three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué ha dicho familia? Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Estamos en Enredando y esta es la edición número 472. Ya estamos aquí una semana más dispuestos a repasar todo lo que ha acontecido en estos últimos 7 días, en esta última semana en el mundo tecnológico, a repasar vuestras consultas, vuestras preguntas a través de la sección de software libre y por supuesto también con Mortanauta en F1, a conocer vuestras respuestas en las encuestas y también vuestros comentarios a través del correo electrónico. Abrimos el buzón de los oyentes en oyentes@enredando.net y esta semana tenemos un mensaje de Carmen SG50 que se ha apuntado al portal de Enredando en www.enredando.net, así que ¡bienvenida! Y también saludamos a Mary Jo, que esta semana también se ha animado a apuntarse a nuestro portal en www.enredando.net. Madre mía, 100% esta semana de chicas que se han apuntado en nuestro portal. Pues ya sabes, si quieres interactuar, si quieres estar en contacto con otros oyentes del programa, otros oyentes y otras oyentes también de este programa, para resolver cualquier duda que te pueda surgir con el ordenador, con el móvil, pues puedes contactar a través del portal de Enreando en www.enreando.net. Vas al foro y seguro que ahí encuentras personas que pueden solucionar tu problemilla y echar un vistazo, no sea que alguna duda que haya por ahí, pues tú sepas cuál es la mejor solución. Que muchas veces esto no es por saber más o menos, sino tener más experiencia. O sea, si alguna vez te ha sucedido algo y sabes cómo solucionarlo, pues le puede venir muy bien a otra persona. Pues ese es el portal, www.enreando.net. Agradecemos a Mary Jo, agradecemos también a Carmen SG50 por haberse dado de alta en nuestro portal. Apúntate tú también, www.enreando.net. Y sin perder un instante, nos vamos hasta las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Espartanos, la campaña sigue en marcha. La siguiente batalla será la Euskal Encounter, del 25 al 28 de julio. Para apuntaros debéis enviar un email a sl@enredando.net antes del 1 de marzo, o si no, cenaréis en el infierno.
Empujoncito 2013, apúntate ya.
Vuelve a recordar que la dirección es sl@enredando.net.
Calla, maldito ateniense.
Ahí no vamos a desvelar qué le pasa al ateniense, luego lo tendrás que descubrir. Enredando.
La informática que se escucha.
Aunque la verdad yo creo que es bastante predecible. Pues ya estamos a la sección de las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net, donde todos vosotros y vosotras pues vais dejando vuestra opinión acerca de los asuntos que os planteamos a través de este portal, del nuestro, claro. Quienes sois ya oyentes habituales de este programa, sabéis que todas las semanas introducimos una nueva pregunta y eliminamos la más antigua, y siempre en nuestro portal podrás encontrar cuatro encuestas a las que poder dar tu opinión. Así que vamos a comenzar ya con el repaso a las encuestas esta semana. Y como siempre, vamos con la que esta semana nos abandona, la que esta semana ya la damos por terminada. Y la pregunta pues es bien sencilla. ¿Por qué crees que Apple no fabrica iPhones de bajo coste? ¿Por qué crees que Apple no fabrica un iPhone de bajo coste? Hubo un cierto rumor, como todo lo que acontece en torno a Apple, que apuntaba a que podría estar preparando un iPhone más económico, pero al final los responsables de Apple pues desmintieron, ¿no? Desmintieron esta información y al final pues no va a haber un iPhone más económico. Así que te preguntamos, ¿cuál crees que pues el motivo, ¿no?, por el que Apple no tome esa decisión? Para mantener el estatus social del iPhone habéis contestado un 40% y empatado también a un 40%. Tenéis así, también está la respuesta de así menos personas lo compran y es un producto más exclusivo. Y el 20% final habéis contestado no le interesa porque así gana más. Por lo tanto, parece que lo del estatus y la exclusividad pues sí que cuenta un papel importante a la hora de no crear un iPhone más económico, ¿no? Más asequible. Vamos a otra de las preguntas, otra de las encuestas que puedes encontrar en www.enredando.net. Dice así, por esta ya puedes dar tu voto. ¿Vas a borrar a amigos en las redes sociales? El 47% de vosotros y vosotras habéis contestado no estoy en ninguna red social. El 33% habéis dicho no, está bien así. El 13% habéis contestado de algunas redes sí. Y el 7% final habéis contestado sí, creo que es necesario. Y en tu caso, ¿consideras que tienes muchos, pocos, o está bien la cifra de amigos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, por ejemplo, ¿no? Vamos a otra de las preguntas. ¿Estarías dispuesto a ver banners publicitarios si te pagaran por ello? Madre mía, que salió una aplicación para poder chatear con el móvil, pero que, bueno, pues iban apareciendo banners y sencillamente si clicabas en ellos, los accedías a ellos, pues a fin de mes podías tener una remuneración por ello, ¿no? Por pinchar en los banners. Así que te lo preguntamos, ¿estás dispuesto a ver banners si tuvieras ese dinerito por hacer clic en ellos? No, prefiero no ver publicidad, habéis contestado el 46%. El 38% habéis contestado depende de cuánto dinero. Y empatados a un 7,5% tenemos dos respuestas, sí, no está mal y no lo sé. Bueno, pues esas son las respuestas a esa cuestión. ¿Estarías dispuesto a ver banners publicitarios si te pagaran por ello? Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Es importante para ti la funda del móvil? Sí, para que lo protejan. Habéis contestado el 50% y por el momento es la respuesta ganadora, así que es importante para que lo proteja en cierto modo. El 29% habéis contestado no, puedo prescindir de ella, o sea que no consideres que sea necesaria la funda. No tengo móvil, habéis contestado el 14%, y el 7% final habéis dicho sí, sobre todo busco que sea estética. Por lo tanto, parece claramente que buscáis el aspecto práctico, ¿no? Que lo proteja y que no sufra arañazos, que no tenga, pues minimizar los golpes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el aspecto estético parece que no tiene la misma relevancia, ¿no? Que lo que es la protección, el cuidado del móvil. Bueno, pues así están las encuestas hasta ahora y vamos con la de esta semana. Vamos con la pregunta que os proponemos en este momento. ¿Has utilizado más de 10 veces Bing? Buena pregunta, ¿eh? Las respuestas que te ofrecemos, no. ¿Solo alguna vez para ver cómo es? Sí, claro. ¿Y qué es Bing? Bueno, pues esas son las respuestas a la pregunta. ¿Has utilizado más de 10 veces Bing? Ya tienes las encuestas en nuestro portal en www.enredando.net. ¡Anímate! Participa y vota, 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 vota por ellas. Vota por ellas en nuestro portal en www.enredando.net. Seguimos adelante en Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos a la sección de las noticias, la sección que todas las semanas repasamos lo más importante que ha acontecido en el mundo tecnológico a través de pues estos últimos 7 días. Desde luego, el mundo tecnológico se mueve todas las semanas. Yo diría que todos los días se producen informaciones importantes, interesantes. Estar al tanto de todas ellas es, yo diría que importante, ¿no? Se entiendan más o menos las noticias, siempre es importante saber de qué pie cojea cada una de las empresas, de cómo van evolucionando las tecnologías de cara a, pues, a saber qué es lo que más nos puede interesar en un momento dado o en otro, ¿no? Conocer un poquito todo lo que se está presentando. Y también hoy vamos a hablar, vamos a comenzar incluso por esa noticia. Estaba pensando, porque yo creo que hay una noticia importante, ¿no? Hay una noticia importante que ya hablamos de ella hace meses, hace un montón de tiempo. Hace un montón de tiempo que estuvimos hablando de una suplantación de identidad en Internet, en la cual, pues, aparecía una... Estabas usando, pues, el ordenador y de repente, pues, aparecía una imagen, una pantalla con el logotipo, la imagen, la identidad de la policía, en la cual te afirmaban que habías estado viendo pornografía infantil, algo así decían, más o menos, ¿no? Más o menos venía a decir algo así. Que habías estado viendo pornografía infantil y que ibas a ser denunciado. Y que para evitar la denuncia, vamos, como para creérselo, ¿no? Había que depositar, pues, un dinero en torno a los 100 euros o 100, no sé si eran algo más, pero bueno, sobre los 100 euros. Y bueno, pues ahí se quedaba el asunto, ¿no? Muchas personas cayeron en esto, ¿no? Y la verdad es que no sé, da que pensar muchas cosas, ¿no? Porque claro, si tu caso pues es que no has visitado esas páginas, pues la verdad no sé por qué la gente se ha llegado a sentir culpable, ¿no? Como decir, pues sí, efectivamente, pues mira, voy a ir porque juego y sí ha podido ser y tal. Pues no sé, ha sido muy extraño porque han sido miles los ordenadores infectados y la verdad que ha tenido una incidencia bastante intensa. Bueno, 11 personas han sido detenidas por este asunto, ni más ni menos, 11 personas, 10 de ellas en España, en una operación que además ha permitido articular a todo lo que es el aparato económico de esta red que ha infectado con este virus millones de ordenadores en más de 30 países, empleando pues como señuelo y como gancho la policía, y que logró pues unas ganancias importantes. Y esto está bien que se sepa, ¿no? Para que nos demos cuenta, ¿no? El impacto que tienen estas actitudes, que claro, pues igual, si nos lo cuentan, decimos, pues esto es una broma, ¿no? Alguien que ha querido gastar una broma y lo ha puesto ahí, ¿no? Bueno, pues se calcula que han logrado 1 millón de euros anuales de beneficios. Cerca de 1 millón recaudado. Bajo la dirección del juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional, la policía, en colaboración con Europol, ha detenido en la Costa del Sol, en Benalmádena y en Torremolinos, a 6 ciudadanos rusos, 2 ucranianos y 2 georgianos, dirigidos por un hombre de 27 años también de nacionalidad rusa, pero que fue arrestado en diciembre en Dubái, en Emiratos Árabes. Y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el director de Europol, Rob Walgreen, y el inspector jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica, José Rodríguez, explicaron en rueda de prensa el modus operandi de esta organización, en la operación denominada Ransom. Ransom quiere decir rescate, o sí, rescate, cuando se paga un dinero por dejar en libertad a una persona, rescate, ¿no? Piden un rescate, sí, eso es, un rescate. Ransom quiere decir rescate. En la operación denominada así, Ransom, considerada una de las mayores contra el cibercrimen, los investigadores han constatado que la organización infectó millones de ordenadores de todo el mundo y obtuvo unos beneficios, pues ya estamos diciendo, que superan el 1 millón de euros anuales. La red aprovechaba publicidad por internet para activar un sofisticado virus informático, bloqueaba los ordenadores con la imagen de la policía del país, o sea que estaba hecho de tal manera que la imagen que aparecía de la policía pues era diferente en función del país donde se producía, ¿no? Claro, lógicamente, no vas a poner la policía de otro país porque dices, no, si esta no la reconozco, ¿no? Pero bueno, lo hicieron medianamente, bastante, bueno, medianamente no muy bien, yo diría que muy bien, porque fíjate la recaudación que han hecho, ¿eh? Y con un mensaje que instaba a pagar 100 euros, eso es, 100 euros como multa, por haber accedido supuestamente a páginas de pornografía infantil, descargas ilegales o de actividades terroristas. Buah, esos tres conceptos, pornografía infantil, descargas ilegales o actividades terroristas. Para desbloquear el ordenador, la víctima, que no había cometido ningún delito, era todo falso, pagaba esa cantidad a través de tarjetas prepago, que tienen un código asignado, por lo que se preservaba el anonimato de la transacción. Se trataba de buscar que no quedara ningún rastro. Los responsables policiales han resaltado la magnitud de esta estafa. Como muestra de ello, solo en España han denunciado este timo 1.200 personas. 1.200 personas han denunciado que a ellos personalmente les ha sucedido esto. Y hay que sumar las que pagaron y no pusieron en conocimiento a la policía y los 780.000 que consultaron a Inteco para desbloquear el ordenador. Se calcula que con esta práctica la organización pudo recaudar tan solo en España más de 1 millón de euros al año por los que los detenidos en la Costa del Sol se encargaban de blanquear por medios electrónicos o sistemas tradicionales. La célula financiera radicada en España también lavaba el dinero electrónico con la utilización de tarjetas de crédito americanas, y el dinero pues se extraía en cajeros y llegaba a Rusia a través de giros postales, aunque los agentes todavía no saben en qué se invertía en el país de destino, todavía no se sabe el uso en Rusia. Al menos una 30 de países han sido objeto de estas prácticas delictivas de la organización, especialmente en Europa, donde un 3% de los afectados llegó a pagar el 100 euros de multa. Un 3% de los afectados pagó 100 euros, y este 3% puede suponer un beneficio anual de 1 millón de euros, para que nos demos cuenta el impacto y la magnitud, ¿no?, del engaño. Fue en diciembre de 2011 cuando se detectó la presencia de este virus en 4 países. La investigación se ha visto dificultada por las numerosas mutaciones, hasta un total de 48 cambios que ha tenido este virus, que el ideólogo de la trama creó llegar. Y la operación continúa abierta. Los 10 detenidos en España, 6 ya están en prisión, 4 han quedado en libertad con cargos, lo que en opinión de los investigadores no les exime su participación. Ahora se está esperando la extradición del jefe de la banda, o por lo menos la persona que está en Rusia. que fue detenido en Dubái porque estaba de vacaciones allí. Bueno, con este dinero no me extraña menos vacaciones que se podía pegar el majo este, ¿no? Pero la policía pues consideró que era el momento idóneo para su arresto, pues no molestarle, pues molestarle un poquito en las vacaciones, que me parece muy bien, ¿no? A otro normal, pues no, pero a esta persona, pues sí, que le fastidien las vacaciones tampoco le va a importar mucho. Así que le cazaron en Dubái. La policía ha practicado 6 registros en la provincia de Málaga y se ha incautado numerosos equipos informáticos, unas 200 tarjetas de crédito, con las que habían extraído cerca de 26.000 euros en efectivo días antes de su detención y que pretendían enviar a Rusia. Bueno, pues ha caído la trama del robo de identidad de la policía que pedían este rescate, un asunto del que hablamos hace ya, pues fíjate, estamos hablando que los primeros se vieron en diciembre de 2011, así que año largo, año y pico, ha durado la investigación de esta estafa, de este timo tan impactante en cuanto a número de personas, en cuanto a cantidad recaudada, y ya pues se ha puesto freno, ¿no?, a un engaño que estaba muy bien montado y que al final, pues... La policía no es tonta y afortunadamente pues ha sabido hasta hacer frente a esa suplantación de identidad. Por supuesto, felicitamos a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ese trabajo intenso que hacen en las redes cibernéticas de hoy en día, en Internet, ¿no? Por perseguir el crimen digital, vamos a llamarlo así. Y desde luego que, en fin, a ver si poco a poco va volviendo a la normalidad, aunque siempre hay que estar un poquito alerta. Porque si no es este, será otro el timo que funciona en Internet, y por eso siempre nos gusta comentar estos asuntos, ya lo hicimos en su momento, aquí en Enredando, por si a alguien le pasa, ¿no? Porque claro, te salía esa imagen en el ordenador, te bloqueaba el ordenador, no podías hacer nada, pero había formas de desbloquearlo y poder olvidarte de esa pesadilla, ¿no? Y podértelo quitar de encima. Y eso es lo que consultaron más de 780.000 personas al Inteco, o sea que nos damos cuenta también de la magnitud, ¿eh? 780.000 personas tuvo que atender el Inteco para explicar cómo quitarse esto de encima. Así que nos damos cuenta de un engaño tremendo, año y pico, que ha estado funcionando y que ya, pues, los delincuentes han sido detenidos. Ya lo hemos dicho, que desde hace ya unos cuantos añitos, el que programa los virus informáticos ya no es ese romanticismo por superar las barreras, sino que ya casi todos los bichejos que hay por ahí, todos pretenden lo mismo, hacer dinero. La presidenta ejecutiva de Yahoo, Marissa Mayer, ha dicho que la asociación con la división de búsquedas de Microsoft no está cumpliendo las ganancias de cuota de mercado que auguraban, ¿no? Bueno, pues nada. No es que digan, es que Yahoo, pues no, desde que nos hemos unido con el buscador de Microsoft, de ahí viene la encuesta de esta semana, el famoso Bing es el buscador de Microsoft, bueno, pues no es que digan, oye, pues no sé, esto no parece que suba mucho. Bueno, no es que aprecien que sube poco, es que no aprecian que no sube nada. Así de claro, vamos con los datos, os voy a dar los porcentajes para que veáis que la participación pues es ciertamente muy, 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 muy bajita. Yahoo y Microsoft han firmado este acuerdo de 10 años, comenzó en el 2010, concluirá en el 2020, pero ya estamos en el 2013 y 3 añitos han pasado, solamente que menos, y no, los resultados no son para nada los que se esperaban. Google sigue siendo el motor de búsquedas number one, el dominante, con una cuota del 66,7% en el mercado de Estados Unidos. Y Microsoft tenía el 17%, 17,3% de participación. Yahoo partía con un 12,2%. O sea que así estaban los porcentajes. Cuando comenzaron 16,3% Microsoft, 12,2% Yahoo. Y dos años de... Ahora tiene estos porcentajes. Y dos años antes, la participación de búsquedas en el sector de búsquedas en Estados Unidos, pues contaba Microsoft con el 16, o sea que ha crecido del 16% al 16,3%. Y Yahoo, pues tenía el 12, o sea que ha ganado 2 décimas, y Microsoft 3 décimas. O sea, que en algo sí se parece, que han ganado casi casi el mismo número de décimas del porcentaje, pero fijaos lo que es nada. No, es que ni un 1%, ¿eh? Han conseguido tan solo ganar dos décimas. Así que, bueno, pues lo ha comentado Marisa Meyer, ha dicho, bueno, pues realmente no es que esté yendo muy bien, ¿no? El acuerdo con Microsoft para las búsquedas, de hecho, bueno, ni que sí ni que no, ni para arriba ni para abajo, o sea que se está quedando, ahí está. Bueno, pues ahí están los datos en torno a la alianza entre Microsoft y Yahoo, en el terreno de las búsquedas, que no está dando los resultados previstos. Esta semana se han presentado los premios de Internet y la Asociación de Usuarios de Internet los convoca en esta 15ª edición para destacar las buenas prácticas desarrolladas en la red y que este año pues han incluido categorías más sociales como educación, salud y deporte, entre otras. Con motivo del Día Mundial de la Sociedad de la Información, que es el próximo 17 de mayo, se procederá en ese momento a la entrega de estos premios que valoran la contribución, difusión y buen uso de la red. Según han explicado los organizadores, la Asociación de Usuarios de Internet ha recalcado que estos premios son más sociales, han eliminado pues, otras categorías de ediciones anteriores, valores de proyectos, personas o instituciones, y lo han convertido en las que hemos comentado, cultura, social, deportes, economía, administraciones públicas, educación y salud. En convocatorias anteriores, los premios reconocían la mejor web, empresa, comunicadora e iniciativa y el galardón. Que premia trayectoria personal y candidaturas, ya se pueden presentar a través de la web. Si crees que sabes que a quién se le puede dar un premio por haber trabajado en uno de estos ámbitos, también relacionado con el mundo de Internet, pues puedes presentar la candidatura. Será hasta el 30 de abril, cuando está abierta la posibilidad de que cualquier usuario se conecte a la web de la Asociación de Usuarios de Internet, a la página web del Día de Internet también, y desde ahí pues hacer esas candidaturas, presentar esas candidaturas. Un jurado designado por el Comité de Impulso al Día de Internet, integrado por la UI y 52 organizaciones, pues estudiará las candidaturas que se presenten y que obtengan una mayor puntuación. Eduard Bunset recibió en 2011 el premio a la trayectoria personal en la 13ª edición y en el 2010 pues la página institucional premiada fue la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, pues aquí están esta presentación que ha tenido lugar esta semana de los premios del Día de Internet. Los premios de Internet 2013, que tienen categorías más de carácter más social. Bueno, pues vamos con una noticia graciosilla. Tenemos unas cuantas hoy, ¿eh? O sea que no creas que también tenemos un rato para esbozar una sonrisilla. Vamos a empezar hablando de un pequeño robot que sirve para que limpie la pantalla de tu teléfono móvil. Sí. Seguro que has visto alguna vez a Rumba, ¿no? Ordenador, bueno, casi, ¿no? El aspirador que dejamos en casa, que va andando por toda la casa y que nos la limpia, ¿no? Le quita el polvo y tal, ¿no? Pues lleva unos cepillitos y va girando y va andando y limpia la casa. Bueno, pues algo similar, vamos, a escala de un teléfono móvil, pues han presentado este limpia pantallas de móviles, se llama AutoMi S. Ha sido presentado en la feria Gift Show de Tokio y lo que hace es pues limpiar lo que es la superficie y la pantalla de smartphones y tablets sin salirse de los bordes del teléfono. Por ello, pues tiene unos pequeños sensores, identifica dónde están los bordes del teléfono para no suicidarse, para no caerse, y por ello pues da la vuelta, sigue el trabajo, así que te deja la pantalla, vamos. Es como un robotito que se pasea por la pantalla de tu móvil. Al mismo estilo que los robots aspiradores, este pequeño robot no está pensado para cubrir los rincones más diminutos de la casa, sino para dejar nuevas, brillantes las pantallas de los móviles. Funciona a pilas, al colocarlo sobre la pantalla de los usuarios no tienes que preocuparte de que no se caiga. Bueno, porque esos dispositivos, esos sensores, detectan el borde y no se va a caer. El AutoMi S pues ya está disponible en 4 colores. Elige el que más te guste, blanco, naranja, azul y rosa. Por un precio de 12,60 euros, 12,60 euros, cuesta este robotito para limpiar la pantalla de tu móvil. ¿Qué te parece la idea, eh? Ah, que ocupa menos un cacho de un trapito, ¿no? Una navallitita o algo así, ¿no? Claro, ya decía yo, me parecía bien. Vamos, ¿cómo vas a llevar un artilugio para limpiar la pantalla del móvil que es más grande que el móvil? Es que no puede ser, hombre. Y si no, siempre tendremos el jersey cerca, o una camiseta o algo, ¿no? Eso es lo habitual. ¿Dónde? Mira, otra encuesta, vamos a preparar, a guardarla para otra semana. ¿Cómo limpias la pantalla de tu móvil, La verdad es que ya tenemos ganas de poder probar LTE, de probar 4G, de probar la nueva tecnología de conexión desde el móvil, pues principalmente para tener conexión a internet, porque vamos a decirlo claramente, ¿no? Y digo que tenemos ganas porque yo la primera vez que oí hablar de Long Term Evolution, pues no sé, hace 4 o 5 años, ¿eh? 4 o 5 años que ya se hablaba de Long Term Evolution, y fíjate lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado, y todavía seguimos, bueno, ¿y qué? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Se lanzó el último modelo de iPad, que incorpora ya esta conectividad, y la gente pues lo compraba y volvía a la tienda y decía, oiga, que no se me conecta en 4G, en LTE. Y le tenía que decir el dependiente, no, claro, es que todavía no tenemos todavía no tenemos redes de esa tecnología, ¿no? Entonces por eso no se conecta. No es ningún fallo, ¿eh? No hace falta que le des ningún golpe al tablet, que no es culpa de él, sino que es culpa de que no hay red. Bueno, pues las expectativas son importantes. Dicen que se pueden alcanzar en torno a los ingresos que puede generar Long Term Evolution 4G, es en torno a 253.000 millones de euros a nivel global en el 2017. Todavía, pues viendo a 4 años vista, 253.000 millones de euros frente a los 75.000 que se esperan que deje de facturación Long Term Evolution en el 2013. Un estudio realizado por Juniper Research calcula que esa cifra se alcanzará en los 4 años que comentamos, un momento en el que los ingresos de redes 4G representarán ya el 31% de todos los servicios móviles, ya poco a poco irá acaparando la conectividad, y según la firma de análisis, estas cifras reflejan el continuo éxito de Long Term Evolution de LTE para ofrecer mayor valor a los suscriptores. Bueno, pues aquí están los datos, estos son los datos, las expectativas, ya lo sabíamos porque sí que lo habían comentado. De hecho, esto va vinculado a esa otra noticia que me informamos hace ya unas semanas, en torno al dividendo digital, ese cambio de canales que se va a producir este año en la televisión digital terrestre, en el ámbito estatal, y que tiene por objeto liberar los canales superiores de la banda de UHF, precisamente para esta tecnología, para Long Term Evolution, para 4G, y están los operadores con unas ganas locas de poder comenzar a operar en esta banda porque, al ser una frecuencia inferior, al ser una frecuencia más baja, la cobertura que ofrece una misma antena, una única antena, pues es superior a la de las frecuencias, a los sistemas que se están utilizando actualmente, además de por la tecnología que se va a utilizar, que es más moderna, ¿no? Así que, pues, interés de unos, sobre todo por la facturación, desde luego. Ha dejado muchísimos millones de euros la subasta de este trocito de espectro. Así que, bueno, pues las expectativas muy muy altas. Lo empezaremos a ver a partir de enero del 2014. Porque en los meses que nos quedan de 2013, pues es cuando se tiene que hacer la transición de la televisión digital terrestre. Poco a poco ir bajando a los nuevos canales de emisión para que, bueno, pues quede libre la parte de arriba, la parte de los últimos canales de la TDT. Creo que es a partir del 70, no, antes del 70, no sé, el 60 y tantos. Hacia arriba, hasta arriba, va a estar ocupado por la transmisión de datos, así que pues esas son las novedades y esa es la relación que hay entre unas noticias y otras para que lo comprobéis. Por cierto, un detalle pues meramente técnico, y es que cuando, bueno, posiblemente recordemos mejor la palabra 4G, ¿no? Por aquello que ahora tenemos 3G, el 3G ya está muy asimilado en cuanto a conectividad de datos, 4G es el siguiente paso, es fácil de recordar de 3 a 4, y decir que 4G es equivalente, es lo mismo que decir LTE, Long Term Evolution, las siglas de Long Term Evolution, quiere decir lo mismo que 4G, y lo digo porque, como en este mundo tecnológico en el que nos movemos, les encanta a la gente, pues liarnos con términos para arriba y para abajo, pues para evitar pues que os compliquéis el tema, pues ya os acordáis que 4G es lo mismo que LTE, así que cuando nos hablen de una cosa o del otro, no es que sea equivalente, es que es lo mismo. El nombre de la tecnología es Long Term Evolution, lo que pasa que familiarmente se le llama 4G. Bueno, pues el mundo de las telecomunicaciones va muy bien. De hecho, pues así lo ha comentado el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gil Pérez, ha señalado que la compañía ha creado 5.000 nuevos puestos de trabajo en España entre directos e indirectos en el pasado 2012 y ha resaltado el compromiso de esta firma para atraer de regreso los call centers. ¡Hombre! ¡Los call centers los van a traer! Bueno, parece que por fin le ha llegado al señor presidente de Telefónica la onda esa de que la gente ya está como un poco harta de llamar al teléfono y que llames y que no te entiendan ya casi lo que les hagas preguntas y de no, espere un momentito, no se retire, bueno, venga, esperas y tal. Y luego, pues con dificultades y que ha causado tantos problemas. Y todo el mundo comentaba, ¿no? Es que los call centers, la verdad es que qué poco invierten, ¿no? Los operadores en ello. Bueno, pues ahora Luis Miguel Gil Pérez parece que quiere lavar la cara y decir, bueno, pues esto vamos a cambiarlo porque ya estamos empezando a migrar esos call centers a lugares en España. No dicen si atendido por personas de la misma nacionalidad, eso todavía no lo ha firmado, ha dicho simplemente que se van a trasladar. Y entre 2011 y 2012 la firma creó 450 puestos de trabajo directos en la plantilla telefónica, 555 becarios del programa Talentum, está bien, más becarios que puestos de trabajo. La inmensa mayoría se incorpora a la plantilla cuando termine. Así que ese es el asunto, se va a tratar, se va a volver. Según ha afirmado este directivo de Telefónica, se va a traer ya la plantilla a lo que es la atención al cliente. Se va a llevar desde España. El objetivo de la compañía para 2013 es que toda la atención comercial a clientes se preste desde centros situados en España. Ojo, centros situados en España. Y ya mismo toda la atención comercial de fusión del nuevo producto, el producto que lanzó en septiembre-octubre Telefónica, ya se realiza así. Y bueno, pues esto es lo que nos tiene que contar Telefónica, que va a traer toda la atención a España. Con lo cual indirectamente ya está reconociendo que no estaba, ¿eh? Bueno, bueno. Ya que la gente decía, no, que está en Marruecos, no, que está en no sé dónde, no, que está en más allá, ¡ay, padre! Pues bueno, pues ahora no lo ha dicho, pero ya está claro, si lo va a traer es que no estaba. Si vas a Brasil o si estás en Brasil, pues que sepas que cuando vayas a la tienda y pidas un iPhone tienes que especificar mejor qué es lo que quieres, porque allí un iPhone puede ser tanto el modelo de Apple como también un Android. Y es que finalmente Apple no ha conseguido hacerse con los derechos de la empresa Gradiente. Gradiente es una empresa anterior al lanzamiento del iPhone y tenía registrada esa marca en Brasil, con lo cual pues un iPhone puede ser un ordenador de Gradiente que utiliza pues Android como sistema operativo. Así que finalmente las autoridades reguladoras de Brasil han dicho que tanto una como la otra tienen derecho a utilizar la marca, así que Apple no tiene la exclusiva de la palabra iPhone en Brasil. Si posees un iPhone 4S, que sepas que hace muy poquitos días se ha lanzado iOS 6.1.1, la actualización del sistema, la versión 6 del sistema operativo de Apple, y es que con esto se puede corregir los problemas de la duración de la batería y la conexión 3G. Si tienes un iPhone 4S, date una vuelta por iTunes, por el sistema de actualización del iPhone, y trata de instalar la versión 6.1.1. Uno, creo que está disponible para todos, pero especialmente quienes seáis poseedores o poseedoras del iPhone 4S, del modelo 4S, de verdad que os recomiendan, ¿no? Que podáis quitaros de encima los problemas más comunes, el de la versión 6.1, si tienes instalada el 6.1, que es la que venía de serie, se encuentran los problemas de la duración de la batería y la conexión 3G, como estoy comentando. Y bueno, pues nada más, vienen algunos datos más de que también cuando el terminal pues estaba en la red de Vodafone también daba algún problema y la compañía británica envió un mensaje a los clientes para informarles del problema y aconsejarles no actualizar el iPhone hasta la próxima versión que ya ha llegado. Así que pasad la voz, si conocéis a alguien que tenga el iPhone 4S, que lo actualice, que la actualización, la 6.1.1, es de fiar, no solo es de fiar, es más que recomendable hacerlo. Hablamos del gigante de Redmond, hablamos de Microsoft, antes lo nombrábamos así por encima y ahora ya nos adentramos a él porque de nuevo ha lanzado en televisión, prensa y medios online una campaña para atacar a Google en relación con el asunto de la privacidad. En esta ocasión el servicio objetivo de las críticas vuelve a ser el servicio de correo electrónico Gmail. Bajo el nombre Scrooglet, utilizando otras campañas, intenta potenciar la imagen de Outlook criticando a la competencia. Microsoft asegura que Google lee los correos electrónicos de los usuarios y a partir de los datos recogidos genera anuncios personalizados. La compañía Redmond ya atacó a Google en las pasadas navidades, asegurando que los resultados de las búsquedas en Google referente a las compras estaban manipulados. Pero esta no ha sido la única campaña que han lanzado contra Google. Hace dos años Microsoft presentó un vídeo donde también atacaba el servicio de correo de Google. En ella aparecía el denominado Gmail Man, en un vídeo donde se mostraban a los usuarios como Google miraba todas las palabras de todos los emails para después personalizar los anuncios que aparecían al lado de los correos electrónicos. Desde Microsoft aseguran que a Google le importaba más los anuncios por los que los anunciantes pagaban que la privacidad de sus clientes. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que como Microsoft ya ha lanzado su servicio Office 365, pues dice que es más seguro, que mejora la privacidad, que como tú lo pagas, pero claro, ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Pues claro, si el de Google es gratuito y el de Microsoft cuesta un dinero, pues sabemos por dónde la mayoría de la gente pues va a ir, ¿no? Eso está claro. Google se defiende diciendo que nadie en la compañía lee los correos electrónicos, sino que se trata de un algoritmo similar al que se usa para saber qué correos electrónicos son spam. Google dice que sí, que bueno, pues que sí hay un tratamiento de los correos, pero que simplemente se analiza el texto y se muestra publicidad, pero que no hay una persona física que es la que está leyendo eso. Hombre, es que si no, menudo atracón de correos, ¿eh? Fíjate, lo de millones de correos electrónicos que circulan en un día, ¿eh? Bueno. En octubre de 2013 está previsto que Canonical presente un nuevo sistema operativo para dispositivos móviles. Se trata de Ubuntu Mobile. Va a llegar antes de lo previsto. La ha confirmado que será en octubre de 2013. Y una vez consolidados los smartphones, se están preparando los nuevos sistemas operativos. Mozilla, por un lado, con Telefónica, están trabajando en Firefox OS. Y también hay que conocer el trabajo de Canonical, que está detrás del desarrollo Ubuntu y está trabajando en marchas forzadas para disponer de una versión móvil del sistema operativo denominado Ubuntu Mobile. Canonical pretende competir este mismo año y así lo ha confirmado su director ejecutivo y fundador Max Sutherward, que además ha asegurado que los primeros Ubuntu OS se estrenarán en octubre de este mismo año. Por el momento el director de Canonical no ha especificado los modelos que se lanzarán ni los países donde será este estreno, aunque sí ha dicho que serán dos grandes mercados. Se ha especulado con que uno de esos mercados sea América del Norte, pero por el momento no se sabe. Los planes de Ubuntu pasan por que este mismo mes de febrero su sistema pase a estar disponible para desarrolladores y el objetivo puede ser que puedan ir trabajando en Ubuntu Mobile para que en el momento en que el estreno haya contenido interesante y haya aplicaciones que termine por hacer atractivo este sistema. Bueno, pues uno más, el de Ubuntu. Y terminamos con una noticia rápida, simplemente pues que el Corte Inglés ha incorporado a sus formas de pago la vía de PayPal, lo cual puede dar incluso un poquito más de garantías o alguien que lo vea desde fuera va a decir, oye, pues el Corte Inglés ha decidido decir, bueno, pues que si quieres comprar a través de Internet puedes pagar por PayPal, decir, bueno, pues parece que es serio. Hombre, quien lo utiliza a diario, quien lo utiliza habitualmente ya lo sabe, ¿no? Que PayPal pues goza de esa seriedad y la verdad que está bastante bien, ¿no? Ese servicio y bueno, pues está... Esta semana el Corte Inglés ha hecho oficial que ya las compras a través de su portal pueden realizarse, pueden pagarse a través de este servicio online. Pues terminamos así con las noticias. Mortanauta, ¿quién nos está esperando? ¡Vamos a por él!
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Momento para recibir a Mortanauta. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semana de San Valentín? Bueno, estamos hoy en San Valentín.
Eso es. ¿Ya has hecho el regalo? ¿Ya has superado el regalo?
¿Comprar? No, es que eso siempre suele pasar, ¿eh? Seguro. Ya verás como más de una tienda va a decir, no, si es que a última hora hemos vendido, bueno, hemos vendido de todo porque la gente siempre nos pasa, ¿no? Que al final se te echa todo encima, ¿no? Así que
ahí está la capacidad de improvisar que tenemos cada uno. Uh-huh. Yo, por ejemplo, de camino tengo un parque. ¡Shum! Ya está.
Ya está, ¿no? O sea, y además te das cuenta que el día de San Valentín como que está muy triste el parque, ¿no?
Sí.
Es curioso, pero el día de San Valentín no se sabe por qué, pero está como sin flores, muy 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 sosote y tal, ¿no?
Ya parece, ya empieza a desaparecer la hierba y esas cosas.
Sí, por cierta hora. Incluso hay zonas en las que ya clarea, ¿no? Y tal, y hay zonas en las que, joder, como que no hay flores y tal, está muy 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 pocho. Es el invierno, ¿eh? No te pienses otra cosa, ¿eh?
Uy, es que si fuese el verano y los árboles tendrían ramas con hojas, desaparecían.
Sí. Bueno, me acuerdo en un parque cerca de mi casa, me pasó hace unos años, pues que el ayuntamiento le dio por poner pues unas flores de Pascua muy bonitas y tal, plantarlas en el suelo, ojo, quedó precioso, pero bueno, creo que duró unas horas.
Ah, bueno.
Porque claro, tuvieron la... por comodidad, pusieron las flores de Pascua hasta con tiesto y todo, hacían el agujero y la ponían tal cual, con lo cual imagínate. Vamos,
claro, o sea, yo pienso que un ayuntamiento que piensa en su ciudadanía, ¿eh? O sea, ya te dan el tiesto
todo. Exacto, con tiesto y con todo te la podías llevar directamente.
Solo hacía falta que te pudiese un asa para coger directamente y te lo sacase.
Sí, y un papel de celofán, ¿no? Ya, el ayuntamiento piensa en usted y tal. Bueno, pues fue...
El ayuntamiento le quiere, el alcalde le quiere.
Y yo creo que a raíz de eso ya no lo he vuelto a ver, porque ya se habrán dado cuenta que total eso vale un dinero, colocarlo vale otro dinero, para total que dure unas horas, pues no, pues eso, un día, como mucho duró, porque vamos. Hubo, vamos, en cuanto alguien vio que lo fácil que se levantaban, ya sabes, otro que lo ve, y si ese se llevó, ¿por qué no me voy a llevar yo? Total, que creo que las casas de alrededor todas tienen una bonita planta flor de Pascua en su ventana.
De hecho, ahora que lo comentas, me suena haberlo visto en el noticiario,
sí.
El caso que lo sacaron varias veces.
Que la gente se los llevaba, vamos, estupendamente, si eso faltaba, como dices tú, la bolsita de plástico para no mancharte y unos guantes, hombre, para que con la tierra pues no te manches, ¿no? Solo faltaba que pusieran eso. Pero bueno, que en fin, que al final, pues no sé, o sea, hace bonito en el parque y seguramente que si lo dejan así, pues queda precioso, ¿no? Y se disfruta, pero bueno, aquí ya vemos que cada cual pues piensa lo suyo, está claro, ¿no?
Ay, además que son cosas del parque y que lo mismo que te disfrutas en tu casa lo puedes disfrutar en el
Exacto,
parque.
Exacto, eso es a lo todo. Que voy, incluso más, porque claro, no es lo mismo pues una flor de Pascua puesta en una balda, en una casa o en un armario, pues en un hogar, que pues esa cantidad de flores y la inversión que hicieron. Y verlo puesto el parque y estaba precioso, vamos, era muy, muy bonito. Como quedó, pero una pena, ¿no? O sea, pero que, no sé, que muchas veces pues piensas y dices, mira, qué bien está eso para mi casa. Y claro, todo el mundo piensa lo mismo y al final dejan el parque, pero vamos.
Pero a mí lo que me da pena es que al final la gente lo que está haciendo es robar un euro o dos. Y si tú vas a la floristería, claro, una flor de Pascua, no cuesta nada.
Está claro.
Incluso hay cierto establecimiento, no vamos a hacer propaganda, pero de bricolaje, bastante grande, que a los socios les regalan una flor de Pascua por Navidad. O sea, que es que incluso las hay gratuitas.
Incluso creo recordar en otro centro, un establecimiento, vamos, en un hipermercado, que tampoco vamos a decir el nombre. Este es el programa sin nombre, la sección sin nombre.
Que paguen la sección de publicidad.
Ahí está, bueno, pues también he visto que justo a la salida pues estaban dando flores, pues el Día de la Madre o cosas así. O sea que bueno, pero sí, nada, muchas veces... Es verdad, que la gente se está llevando cosas, pero que si te paras a pensar, dices, pero si por el coste que tiene eso...
Pues no merece la pena ni llevártelo.
No, hombre, pero bueno, no sé. Hay
esa miseria llegamos.
Sí, bueno, ¿y qué vamos a hablar? Por ejemplo, los bolígrafos. Los bolígrafos en los bancos, y aunque ya lo ponen con cadena y con todo, ¿no? Y tal, y tiran, y este no se puede llevar, ¿no? Y me contaban casos de que se llevaban hasta los BIC, vamos, o sea, que no tiene ninguna publicidad, ni pone nada y tal, da igual, mientras escribe para casa.
Bueno, pero vamos a ver, el banco, eso yo creo que ya es un poquito de justicia. Ya ni te dan caramelos, ni te dan calendario, ni dices, yo algo me tengo que llevar el banco. Ya. Te llevas el BIC.
Sí, no, eso está claro, también en correos y así, los sitios de atención al público, pues siempre pasa lo mismo con los bolígrafos. Eso sí. Es algo ya... Y estoy convencido que además, joder, como pusieron, tú imagínate, encima de una estantería una caja con bolis, bueno. No duran una mañana, ¿eh?
Pero luego los bolis con cadena, estos cuestan un pastón. O sea, al final cuestan veintitantos euros en un boli con cadena. Mm. Entonces dices, uy, que me roben todos los bits que quiera, que salga a cuenta.
Está claro.
Curioso.
Está claro. Yo ya lo último que he estado viendo, BIC. Pero BIC, ¿eh? O sea, quiere decir que no... Que bolis normalitos. Ya eso de que tenga la marca del banco o de la entidad donde estás... Y todo eso pasó a mejor vida. Bueno, menudo coste que supone eso, simplemente para un bolígrafo. Y además con todo lo que se usa... Bueno, hoy en día sí todavía, ¿no? Hay que echar muchos garabatos, muchas firmas. Así que es necesario que haya un boli, pero vamos... Con su hilo de pita bien atado y vamos, ahí de ahí ni se mueve, ¿eh? Así que increíble, es increíble esas cosas. Así que bueno.
Bueno, lo que ahora hay de electrónicos, también eso con una pantalla digital.
Eso está muy bien. Eso está muy bien, muy bien. Eso sí que es un gran adelanto, ¿no? Son tabletas de Wacom.
Ya, pero no te lo puedes llevar a casa, eso para que lo quieres en casa.
Bueno, eso afortunadamente todavía no se lo están. Estoy seguro. Ya has visto las tabletas, ¿no? Que es con un puntero.
Sí, sí.
Estoy seguro que más de uno se quería llevar el puntero a casa, ¿eh? Estoy convencido. Mira que no sirve para nada, que es un cacho de plástico, que no tiene ni tinta ni tiene nada, ¿eh? Sí, seguro que alguno ha dicho, yo me lo llevo para casa porque para jugar con el iPad me viene muy bien. Así que, en fin.
Bueno, para las resistivas de antes.
Sí, sí, porque las de ahora, las capacitivas, no vale. O sea, no va bien. Va con las antiguas, con las resistivas, eso es. En fin, pues nada, y eso sí que me parece un adelanto, ¿no? Que cuando recojas pues un paquete, estaba pensando ahora mismo en Correos, que lo he implantado hace ya unos meses, y nada, pues echas echas ahí el garabato y se acabó. Y eso me parece un adelanto tremendo. Y bueno, las estas de transporte, las agencias de transporte también, esas también echas el garabato en la pantalla y se acabó. Y eso me parece un adelanto, porque no se gasta tinta, no se gasta papel, queda almacenado digitalmente, además que es un documento que prueba que lo has entregado, y me imagino que ellos guardarán esos justificantes durante un tiempo determinado y luego se destruyen, con lo cual pues...
Bueno, no, eso además tú lo puedes consultar, digamos que luego cuando se hace el volcado...
Sí, lo ves en la web, sí, ya lo
ves. Lo haces a la web y aparece el avalan firmado, y sabes quién lo ha recibido, y cuando el cliente te está diciendo, oye, no, este paquete no lo ha recibido, dices, quieto, parado, lo recibiste a las 3:27
y mira que la firma.
Fulano de cual. Ajá. Y ya está, y búscate la vida. Si no te han comunicado, es problema vuestro. Pero bueno, tú tienes una demostración que ha sido entregado. Eso es una maravilla, el tracking.
Uh-huh.
Y eso sí que es un avance, chapó.
Muy bien, pues nada. Dejamos de momento este asunto y vamos a comenzar ya con la sección.
Vale, pero antes de empezar...
¿Cómo reís?
Sí, creo bien que nos lo pasamos nosotros mismos. No, viendo que la quería socializarme con la gente del gremio, estos periodistas que les mandan nada con este tiempo que hace tan bueno, tan agradable, les envían a lo alto del monte para simplemente firmar que está
nevando. es verdad, y la nieve además es que es la misma.
Sí, dicen, mira, la nieve es blanca, para que podáis ver de qué color es la nieve. Uh-huh. ¿Cuántos metros hace? Y mira qué frío hace. Y están poniendo, yo creo que en riesgo sus vidas, ¿eh? Que van a pillar un constipado de tres pares.
Uh-huh.
Pues bueno, solidarizarme con todo este gremio que lo está pasando realmente mal, ¿vale? Uh-huh. Y hacer una petición a los medios de comunicación que por favor no sean tan malvados. Que vaya que en Altuve esté nevando.
Y que cojan un vídeo del año pasado y ya vale.
O enviar solo al cámara. No hace falta que esté un periodista adelante diciendo, mirad, está nevando, ¿vale? Sí. Y llevar al cámara, que vaya con sus plumas, con su bien abrigado desde la cafetería y lo enfoque. Y ya está, con eso ya tengo las imágenes. No hace falta que la persona que le ves ahí sufriendo con el paragüitas temblando, diciendo, mira, está nevando, ¿vale? Además me ha hecho mucha gracia porque al mediodía estaba viendo yo el noticiario y eran unos hombres que iban concretamente al Tuve y decían, nada más pasa a nosotros, han cerrado la autopista. Y dices, bueno, pobre hombre, ahora no pueden
ahora
ni
no
volver.
Ahora no vuelvo a volver.
No pueden ni volver.
Y la cafetería está cerrada.
Sí, sí, sí. Se ha enviado ahí al puerto, no puede volver a casa, va a tener que pasar noche. Bueno, pobre hombre.
Sí. Estoy de acuerdo. Nada, pero bueno, al final, pues es eso. La televisión tiene que transmitir actualidad y dinamismo y...
Ay, ya, pero no hace falta que lo hagan así, vamos. O sea, ya sabemos lo que es nevar, ya sabemos que envía la cámara, ya está. Que es un sufrido el hombre, pero no a los dos.
Sí, y aparte que retransmitirlo en directo, pues no sé.
No tiene mucho sentido, ¿verdad?
No.
Yo siempre he sospechado que era la forma de castigar al rey del becario, una cosa de estas. Ah, no, vamos a ver qué. Vamos a fastidiarle un poquito. Venga, vamos a enviarle a
la nieve.
A que chupe frío, venga.
Sube ahí arriba que me han dicho que está nevado.
Pero bueno, como de momento en Euskal Digital no hacemos esas cosas.
No.
Si quieres enviarle a Íñigo o a Mikel.
No. Quita.
A Morta no le vas a enviar.
A Mikel igual le podría venir bien.
Claro.
No dicen que el frío es bueno para el cutis. Yo creo que había que mandarle a Mikel.
Bueno, no sé, lo que quiera.
Claro.
Yo sé, Mikel, que le convences, perfecto. Pero a Morta ya le digo que no le vas a enviar al monte.
Muy bien.
Pero vamos a empezar. Vamos a empezar que nos den las uvas. Bueno, pues tenemos un par de consultas.
Ah, por la primera.
Vamos a empezar por una de Luis Miguel Iglesias, que nos comenta que nos lleva escuchando desde 2005. Y si pones a echar cálculos y dices, uy, este se ha tardado unos cuantos unas cuantas horas de enredando. Uh-huh. Vale, no vamos a hacer cuántas porque queda un poco fuerte, pero a 2 horas por programa y 44 programas al año, pues unas cuantas orillas ha tragado.
Uh-huh.
Y nos comenta que desde hace un par de años tiene un Acer, un Aspi 5551, y se ha dado cuenta que la parte central de la pantalla aparece un pincel, ¿vale? O bueno, dice un pincel o un conjunto de pinceles, ¿vale? Que es más claro de lo normal, ¿vale? Pero que solo lo nota cuando el fondo está blanco. Entonces nos dice a ver qué solución tiene. Bueno, en primer lugar, pues bueno, darle las gracias porque nos lleva siguiendo desde el 2005, que es veterano. A los 10 años de escucharnos damos premio, que lo sepáis, lo cual le haremos un regalito.
Exacto, ¿no? Tiene mérito, sí.
A los 50 años también hacemos premio.
El que llegue. El que llegue, joder, 50 años escuchando.
Pero bueno, nos vamos a poner con el temilla. El problema que nos dice, lo del píxel...
Perdón, ah, el regalo a los 50 años será una dentadura postiza, ¿no?
No sé. Yo voy a decir un iPad, pero entre 50 años...
No, deja. Deja, que eso ya no se usa.
Pues ahí está, igual es una cosa por aire, todo Bluetooth.
Sí, un ordenador cuántico.
Ahí está, entonces todavía no nos pringamos. Vale, bueno, entonces lo que nos comenta del píxel que es más fuerte normal, eso es un problema bastante común, entre comillas, de los LCDs, ¿no? Las pantallas LCDs. Tiene un nombre técnico. Bien, por lo que nos sirve, puede ser un píxel atascado, un stuck píxel que dicen los ingleses, o un píxel caliente, un hot píxel. La diferencia entre uno con otro es que el píxel atascado se nos queda con un color, en este caso sería el blanco, y tú con nosotros cambiamos la pantalla azul y se nos queda blanco. Cambiamos la pantalla a rojo y se nos queda blanco. Entonces está atascado. El píxel caliente es bastante parecido, ¿vale? Generalmente el píxel caliente siempre es blanco, ¿eh? Aquí no, así como el píxel atascado podría ser cualquier color, he puesto el ejemplo de blanco, igual no muy acertadamente, ¿vale? Pero podría ser rojo o verde. Que rojo, de los colores del RGB. El píxel caliente generalmente siempre es blanco, por no decir siempre, y es más intenso. Sigue estando en el mismo color, o sea, se nos queda, si ponemos la pantalla apagada, apagada el botón no, pero si la ponemos negra, se nos va a quedar una lucecita blanca y más intensa de lo normal, ¿vale? Y eso se llama píxel caliente, hot píxel. Hay una página en Wikipedia que nos explica todo esto, ¿vale? Que es poner, que ponéis píxel muerto y nos comentan. Luego, el tercer término que nos quedaría pendiente de esta casuística, que bonito me ha quedado esa palabra, casuística, pues sería el píxel muerto, que esto es justo lo contrario, ¿eh? No, no es el caso que nos comenta Luis Miguel, pero sería justo lo contrario. Es que el píxel no se enciende. No es ni blanco, ni verde, ni azul. Se nos queda negro todo el rato. Entonces nos queda aquí un manchón negro, y ahí, en la mitad de la pantalla, que suele ser lo más desagradable. Como os he comentado, suele ser esto un problema de los LCDs. Bien, los monitores, que es el caso que nos comenta Luis Miguel, el monitor de su portátil, pero también nos puede pasar en los móviles, perdón, y también en las pantallas de las cámaras de fotos, ¿eh? Sobre todo en los móviles y las cámaras de fotos suele ser bastante común, porque un pequeño golpe nos puede matar un píxel. Un píxel o un conjunto de píxeles, ¿eh? Un píxel, igual tenía que haber empezado por ahí, es uno de los cuadrados, digamos que nuestra pantalla está dividida por cientos de cuadraditos, imaginaos, ¿no? Una red ahí enorme, ¿sí? Y entonces uno de esos cuadraditos sería un píxel. Y ese píxel, como digo, se puede quedar de un color estancado o muerto, que se nos queda negro, ¿vale? Y eso, en vuestros móviles y vuestras cámaras de fotos y vuestros monitores LCDs y vuestros televisores LCDs, pues están formados de esa forma y podría darse el caso. Normalmente un televisor de 50 pulgadas no lo llevas a la calle, por lo cual es poco probable que le pegas un golpe, a no ser que estés jugando con la Wii y hagas ¡yuu! ¡Pum! Pero en principio, pues bueno, son menos propensos a que aparezcan esos píxeles muertos, pero podría darse el caso, y de hecho no es tampoco tan extraño. Es tan común que muchos fabricantes incluyen un porcentaje de los que, si bajo ese porcentaje, pongamos un 1%, un 0,5, pues bueno, si tienes esos píxeles muertos, aunque estés recién salido de fábrica el bicho, pues dicen, pues mira, oye, esto está dentro de los mínimos permitidos y te tienes que chupar el televisor con el píxel muerto, ¿vale? Entonces cuando compréis una cosa, un LCD, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es probarlo, ¿vale? Lo pones en una imagen blanca, voy preferiblemente, y voy buscando eso, vale, todo se ve bien. Si no, lo mandes de vuelta a la tienda. Normalmente hay unos 15 días para devolverlo a la tienda todo. Entonces, bueno, aprovecha esta acá. Porque si han pasado más de esos 15 días, el importador decís, bueno, pues está en garantía. No, el fabricante no se hace cargo, ¿eh? Hay algunos fabricantes que no se hacen cargo, otros sí. Solo a comprar el aparato lo tenéis que preguntar. Bien, tenemos el caso del píxel aquí, podemos llamar el píxel atascado o el píxel caliente. No puede, sin verlo no podemos definirlo. ¿Cómo lo podemos arreglar? Bien, no sé, muchas veces bueno, no se puede arreglar, pero otras veces sí. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a ir, como siempre, de más fácil a más difícil. Lo primero es, vamos a darle caña al monitor. Es decir, si está atascado, pues chico, desatáscate. Para lo cual, cogemos, ponemos un vídeo, hay vídeos en YouTube, luego pondremos el enlace en la página web, lo que hacen es cambiarlos de color. Así una tanda de rojo, azul, blanco, tal, todo muy seguido, que si os ponéis a ver, os va a dar un ataque epiléptico, fijo. Entonces, chicos, cerrar los ojos, chicos y chicas, cerrar los ojos. Entonces, pero empieza así durante 2 minutos o algo así, cambiar alternativamente de color, en plan serio. Y entonces, bueno, en teoría, lo que ha hecho es, bueno, esos cambios de monitor, lo que han hecho es despertar ese píxel muerto o ese píxel estancado, y bueno, empezaría a funcionar nuevo. No está garantizado que funcione, pero es el método más sencillo. Simplemente estamos reproduciendo un vídeo en el YouTube. No tiene más historia. Luego también hay programitas especiales, ¿no? Por ejemplo, Upix, que lo podemos encontrar en upixfree.fr, Francia. Y esto es un programita un poquito que no funciona un poquito parecido, ¿vale? Tiene la opción de instalar y luego la opción de ejecutarlo, portable. Entonces, bueno, en principio lo teníamos por el portable. Y entonces lo ejecutaríamos y el funcionamiento es bastante parecido. Lo que nos hace es que cambiar toda la pantalla en azul, toda pantalla en rojo, toda pantalla en verde, y así lo que nos permite esos cambios de pantalla de color es localizar primero los píxeles que tengamos problemáticos, ¿vale? Entonces digamos, ah, mira, pues en la parte derecha de la pantalla tenemos ahí 3 píxeles que nos da problemas, ¿vale? Entonces ya lo tenemos localizados. Bueno, pues lo que hacemos es coger, luego le decimos, pasamos de esa a la parte izquierda, pasamos a la parte derecha, además vamos a empezar a arreglarlos. Además, puedes estar bien, y se te ponen los cuadraditos en la pantalla. Y cogemos, ponemos el cursor encima de ese cuadradito de forma que el cursor se convierta en una cruz y lo arrastramos sobre el píxel que nos da problemas. Y lo que hace ese cuadradito es un... Hombre, no se ve muy bien, sabemos que hace que es así la vista en plan serio, pero lo que hace es intercalar los colores estos que hemos dicho del RGB, así en plan masivo, sobre ese cuadradito, con la intención de que ese píxel despertarlo de nuevo, ¿vale? Es un, digamos, una pantalla un poquito especial que tiene un nombre concreto que se llama masajear el píxel. Es como si lo viésemos ahí, estuviéramos ahí con los dedos ahí aplastándole y en formato de, bueno, con luz, porque al fin y al cabo estamos trabajando sobre el monitor, pero bueno, estaríamos como si fuese masajeándole, así con unas, bombardeándole con colores, para ver si lo conseguimos despertar. Es otra opción. Como siempre hemos dicho, lo primero, el vídeo, pues es menos agresivo, o más sencillo, más light. Y lo segundo es, pues el siguiente paso, es prácticamente la misma idea, pero ahí lo que hacemos es atacar directamente a un píxel. Si ninguno de los dos funciona, pasemos al tercer caso, ¿vale? Entonces ya esto ya es un poquito más serio. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con las manos. Cogemos un trapo ligeramente humedecido, es decir, que si lo apretáis no suelte nada de agua, pero que esté mojado, y nos ponemos sobre el píxel muerto y apretamos ligeramente. Recalco lo de ligeramente, ¿vale? Y me vais a decir, ¿qué es eso ligeramente? Eso es como cuando el cocinero dice, echa una pizca de sal, y no sabe lo que es una pizca de sal, ¿vale? Pues yo tampoco sé lo que es ligeramente, porque también depende del monitor, y tampoco no sé cuántas fuerzas G puede ser eso. Entonces, bueno, apretáis un poquito, ¿vale? Apagáis el monitor, quedáis así como unos 10 segundos, 15, 20 segundos. Volvéis a encender el monitor y empezáis a mover con el dedo, taca, taca, sobre esa zona. Entonces, bueno, estáis así otros 20 segundos masajeando con el dedo. Y entonces, bueno, supuestamente, si hemos tenido mucha suerte, el píxel habremos revivido, ¿vale? tanto píxeles muertos, píxeles atascados como píxel caliente. En principio, pues si habéis hecho los pasos, hay un 80%, una cosa de esa, se calcula que hayáis conseguido revivir. Eso nos queda un 20% que no hay forma. Que no hay forma, es un fallo de hardware. Y como cuando se estropea el televisor, hay que cambiar piezas, ¿vale? Entonces, pues bueno. Pero antes de tirar las cosas al río y estar con un manchón en la pantalla, pues bueno, se pueden dar esas cositas y con algo de suerte se les reviven los píxeles. Otra cosilla que iba a comentar y que se me acaba de ir al santo al cielo.
O el cielo al santo, ¿no?
Eso es. A ver si hago sobre este. Bueno, ya no me acuerdo. Se llama el santo del cielo. Bien, mira, pero ya ha vuelto. Esto de los píxeles muertos, bien, si es abajo de la pantalla, no pasa nada. Pero si es en el centro, suele ser un incordio, ¿vale? Entonces, bueno, vosotros mismos tenéis que mirar si merece la pena. ¿Por qué digo esto? Porque con lo de presionar he recalcado bastante lo ligeramente. ¿Qué ha pasado a mucha gente? Que lo de ligeramente no lo entiende. Además, lo de Bilbao, eso de ligeramente no lo entendemos. Entonces se aprieta más de la cuenta, y lo que haces es lo que has intentado revivir no lo revives, y además matas lo que está por la zona, ¿vale? Porque al fin y al cabo, sobre todo con las pantallas de los portátiles, pues bueno, parece que soplas y la rompes, ¿vale? Entonces, bueno, cuidadito. Y sobre todo, si lo haces, recalco mucho lo de ligeramente. Los portátiles los carga el diablo, como siempre suelo decir. Y hay que andar con mucho cuidado. Pondremos enlaces en la página web para que estéis informadísimos.
Pues sí.
Y como tiene que ser.
Pues muy bien. Seguimos adelante. ¿Otra consulta o algo que nos quede por matizar?
No, vamos con otra consulta.
Venga, cambiamos.
Bueno, sabéis que nuestra forma de contacto en principio son tres. Marta Álvarez ha inventado una cuarta y nos ha enviado un mensaje a Facebook. Vale.
Ajá.
Bueno, a ver, vamos a responder de todas porque somos buenos. El problema de enviar mensajes a Facebook es que Facebook es una herramienta muy limitada, ¿vale? No os puedo poner fotos, no os puedo poner enlaces más de uno, creo que tampoco se puede, etcétera, etcétera. Por lo cual, bueno, intentad por favor enviarlo por correo electrónico, por el foro, incluso por el buzón de voz. Pero por lo menos los dos primeros, porque son herramientas más completas que se pueden explicar mejor las cositas, ¿vale? Sin más, pero como ve, como somos buenos, contestamos donde nos enviéis. Estoy esperando todavía una carta, que el cartero me traiga alguna consulta por el buzón, pero bueno, no pasa nada. Bueno, nos comenta Marta que tiene, bueno, pues tiene otro portátil, pues casualmente otro Acer Aspire, si me lo recuerdo. O sea, es decir, que todo el mundo parece que compra los mismos ordenadores, que poco originales sois. Sí, mira, un Acer Aspire 50 y 51. El otro era un Acer Aspire. Vamos a ver que cambia de pantalla. 55-51. Joder, primos hermanos. Se nos han hecho. Bueno, y le enchufa un ratón y dice: mira, que es que le detecta el ratón, pero que a veces le funciona y otras veces no. Entonces, bueno, se está volviendo un poquito loca. Y más loca aún cuando encima lo engancha. Dicen: bueno, lo enchufa aquí, es un ratón USB, lo enchufa aquí, no funciona. Lo engancha en otro sitio y tampoco funciona. Y dice: bueno, esto no tiene ninguna lógica. Bienvenida a la informática. Se estudia en la carrera de informática, se estudia lógica para aprender cómo saltársela. Bien, entonces dice: oye, ¿qué puedo hacer? Ahora están mirando en foros y dicen: desinstala los USBs, vuelve a instalarlos, no sé qué, no sé cuántos. Buah, el típico rollo que se forma en estos casos. Bueno, sobre la opción de desinstalar los USBs, que se escucha en muchos foros, hay una cosa muy sencilla. Utiliza esto como máxima. Si vosotros enchufáis un pendrive y se lee y el ordenador consigue leer el pendrive, ese USB funciona. No lo desinstaléis. ¿Vale? Tan sencillo como eso. ¿Que luego enchufáis un disco duro externo y no funciona? Bueno, entonces tenemos otro problema. Pero si un pendrive, que no consume mucha energía, y luego explico por qué es el pendrive, lo que hay que hacer la prueba. Si con un pendrive funciona, el USB funciona. No toquéis esa parte. Esa parte no la podemos olvidar. A no ser que desaparezca una cosa rara, ¿vale? Pero esa parte, en principio, funciona. Entonces, el problema estará en otro sitio. En este caso, pues nos comenta Marta que tiene dos USBs al lado, en la parte de atrás, y uno de ellos se enchufa a un disco duro externo, y el otro, pues, se enchufa al ratón, y a veces ese ratón le da problemas. Bien. ¿Por qué es esto? cuando en un dos USB suelen estar bastante juntos, y esto me da igual que sea ordenador sobremesa que sea ordenador portátil, en verdad suele ser un USB con dos salidas. Es decir, sobre todo esto lo vais a ver si tenéis un sobremesa, y os atrevéis a abrirlo. En portátil ya sé que no os vais a atrever a abrirlo, está más complicado, ¿no? Pero esto, si tienes un sobremesa a mano, ¿vale? Simplemente lo abrís. Y los sobremesas suelen tener unos USBs delanteros. Entonces, mira, simplemente coges abrir sin tocar nada. Y si seguís el cable de los USBs delanteros a vuestra placa base, veis que se engancha en un solo sitio. ¿Vale? Es decir, que es de un cable, sale otro cable que va para dos USBs. Es decir, traduciendo al cristiano, que solo tenéis un USB con dos salidas. O lo que es lo mismo, para que os hagáis la idea, son esos ladrones USBs que se venden por 5 euros, una cosa de estas, que lo enchufas con un cable USB a vuestro ordenador y luego puedes enchufar 4 USBs al mismo. ¿Vale? Es lo mismo. Entonces, lo que tenemos es un simple USB. ¿Por qué recalco esto? Bien, porque los USBs tienen energía, pues llevan electricidad. 5 voltios en concreto. En estos casos que de un USB se parte en dos, suele ser uno suele recibir más energía que el otro. Esos 5 voltios teóricos, pues uno se lleva casi todo y otro lleva casi nada. O al menos, pues igual se queda en 3,5, en 4, 4,5, depende del ordenador, depende del fabricante, ¿vale? Entonces, bueno, a veces no es capaz ese USB Lite, por decirlo de alguna forma, de mover un disco duro o en este caso un ratón. El ratón son casos más extraños, pero bueno, no es capaz de hacer ese trabajo extra que os requieren. Si os fijáis también, algunas veces estos hubs USB, estos ladrones USB, generalmente siempre vienen con un enganche para que enchuféis un enchufe, ¿vale? Que enchuféis un enchufe. Esto me ha quedado muy repetitivo, muy feo. Vale, viene un agujerito para que le metáis un conector que va a un enchufe. Eso no quiere decir que cuando compráis el hub USB os venga ese enchufe, pero generalmente sí que viene un agujerito para que lo metáis. Bien, esto es por la razón que os digo. Si de esos 5 voltios que salimos del ordenador luego le enchufáis 4 cositas, pues hay alguno que se va a llevar bastante, otro se va a llevar menos, otro se va a llevar menos, y el último, pues lo que se va a llevar es nada. Vale, dependiendo de lo que le enchufemos ahí, pues entonces no va, ¿vale? En este caso es un ratón, yo siempre he visto que cualquier cosita funcionaba, pero bueno, ratones hay muchos, sobre todo un inalámbrico, pues igual pueden consumir más que uno normal. Entonces, bueno, en primera razón que se me ocurre que podría ser eso, porque digamos que coincide totalmente con los síntomas. Esto es muy común con los discos duros externos, sobre todo esos discos duros externos que solo parte un cable. Es decir, que hay un cable que lo enchufamos al disco duro externo y en ese mismo cable lo enchufamos a nuestro ordenador, ¿eh? Luego hay otros discos duros que es un cable para el disco duro externo, pero luego se bifurca de forma que lo podemos enchufar a dos USBs. Y existe esa bifurcación precisamente por el tema que os hablo. Porque igual, si son dos USB Lite, no son suficientes para mover un disco duro. Entonces, es una forma de inventarse, ¿vale? Uno sirve para electricidad y datos y el otro simplemente sirve para electricidad. Entonces es una forma de un truquillo que se han buscado los fabricantes para que, si te encuentras con ese problema, para hacer funcionar el disco duro. Y esta es la principal razón que se me ocurre. Podría ser otra, como no. Entonces, a este respecto, es muy importante que siempre que vuestro ordenador sepáis cuáles son los USBs buenos y los USBs malos. Para eso necesitáis una cosa que consume bastante. Un disco duro externo es lo que yo suelo utilizar para hacer esta prueba, ¿vale? Tengo un disco duro que desde eso os he comentado que es el cable se bifurca, pero yo sé que si solo enchufo uno de los cables en un USB bueno me va a funcionar. Pues entonces yo voy con mi disco duro externo tan feliz, yupi, y voy enchufando en mi ordenador, o el ordenador que quiera probar, en todos los USBs. Si funciona, ese USB es de los que alimentan fuerte. Si no funciona, de los que alimentan suave. Vale, eso se apunta mentalmente en un papel, lo que queráis, y se tiene en cuenta. Vale, porque he comentado antes que para hacer la prueba si un USB funciona o no funciona, se utiliza un pendrive. Porque un pendrive no suele consumir casi nada de energía. Entonces, bueno, pues sea el USB que alimenta fuerte o alimenta suave, no va a funcionar. Si sabemos que el USB funciona, y nos salimos, buscamos la solución por otra parte. No nos volvemos locos instalando, desinstalando el USB controller, etcétera, utilizando esas cosas que nos vuelven locos en ciertos foros, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya sabemos que el USB funciona. Nos centramos en el otro aparato que nos está dando problema. En este caso, pues un ratón, ¿vale? Podría ser también el caso de un escáner, ¿vale? Los escáneres me vais a decir que requieren alimentación, no todos. Vale, que necesitan un enchufe independiente, no todos, ¿vale? Los escáneres son un aparato que consume bastante energía, pero sé que funcionan solamente por el USB. Entonces es un buen aparato también para probar si el USB alimenta fuerte o alimenta suave. Pues bueno, pues sería eso. Si os trata que tenéis un escáner que solo funciona por USB sin necesidad de alimentación externa y no os funciona, pues bueno, vais probando por los diferentes USBs y hasta que acertéis con el bueno. En los sobremesas, en la parte delantera siempre suele haber uno débil. ¿Cuál de ellos? Dependería del fabricante, pero uno o los dos débil, dependiendo del caso, ¿eh? Y los buenos suelen estar en la parte de atrás. En los portátiles, todo depende del fabricante, pero normalmente el que está aislado suele ser el fuerte. Si tuvierais dos juntos, uno de ellos casi seguro que es débil. Dependería siempre del fabricante, ¿vale? El fabricante, lo que haya hecho y lo que la suerte que tengamos. Pero bueno, suele cumplirse eso. De todas formas, también lo que le recomendaría a Marta es que si puede hacerse con un ratón de un amigo, de una amiga, etcétera, etcétera. Es decir, no nos vamos a gastar, aunque cuesten 4 duros, ¿vale? No nos vamos a gastar el dinero. Pero bueno, que le pida prestado un ratón a alguien y lo probase, a ver si es ese caso. Pero yo creo que casi seguro que lo va a ser, ¿vale? Uh-huh.
Que le pida un ratón a cualquiera menos a un gato, ¿no? Que lo tenga ahí entre las fauces, pues igual le dices, oye, me hagas un momentito el ratón para probarlo, pues va a decir que tururú, claro.
Lo chungo de esos ratones es que luego para conectarlos no suelen ser compatibles.
Ah, no, no son wifi.
Ah, ahora que comentas wifi. Es una opción bastante interesante, ¿eh? Un ratón Bluetooth o un ratón wifi. Uh-huh. Los wifi son más extraños, los Bluetooth tampoco no son muy comunes. Pues en vez de que digamos el enganche USB, que se comunique mediante RDA y estas cosas, ¿no? Mediante inalámbrico, infrarrojos, pues es una opción bastante interesante desde mi punto de vista. Los ratones, sobre todo Bluetooth, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos haciendo es liberar un puerto wifi, un puerto USB, que, ¿no? Que nos ocuparía un ratón inalámbrico mediante infrarrojos. Porque al fin y al cabo, bueno, casi todos los portátiles tienen Bluetooth, prácticamente todos los portátiles tienen Wi-Fi. Entonces, bueno, es una forma de que no ocupar un USB cuando, bueno, pues oye, si estamos, damos el botoncito, activamos el Bluetooth y ya podemos mover ratón. Me parece una opción muy interesante y no entiendo por qué no se ve mucho. Uh-huh. Porque bueno, oye, todos los portátiles, en principio los portátiles casi todos tienen Bluetooth o Wi-Fi. Pero bueno, es otra opción que podéis examinarlo. A ver los ailos, como las megas, ¿vale? Entonces, bueno, si vais a comprar un ratoncito, le pegáis un vistazo a esos, que a ver los ailos.
Muy bien.
Bueno, también os comentaba Marta, y esto para terminar, que también tenía, le apareció un mensaje en el administrador de dispositivos, en un USB que on now de vice, ¿vale? De este dispositivo desconocido, aparece en inglés. Y bueno, también podría ser el tema. Por eso también digo que sería bueno contrastar con otro ratón, ¿vale? Que lo enganche al USB y a ver si funciona. Sobre todo si un ratón es de cable, pues entonces esos son más fiables para hacer pruebas. Que siempre es bueno tener, aunque sea de sobra, siempre es bueno tener un ratón de emergencia, ¿vale? Algunas cositas de emergencia siempre es bueno tener. Y un ratón, pues bueno, por 4 duros, que nos va a durar los años de los años, amén, pues bueno, no cuesta nada.
Muy bien, bueno, pues agradecemos a Marta su consulta y aunque haya utilizado Facebook, pues bueno, ha llegado a buen puerto la consulta y la invitamos a que se dé una vuelta por el foro.
Efectivamente, y además que tenemos vistas.
Con vistas al mar, ¿no?
Mirando al mar, soñé.
Bueno, ¿tenemos alguna consulta más?
¿Cuánto tiempo tenemos?
Bueno, un poquito.
Un poquito, para un poquito no tengo.
Para un dedito.
¿Para un dedito?
No, no llega, ¿no? No, no, ¿no? Es para más, para un palmo, ¿no? Por lo menos lo que tienes.
Sí, porque tenemos un mensaje de un, bueno, de un oyente bastante reciente, pero que ha entrado con fuerza.
Ah.
Y nos está comentando que va a fabricar un ordenador así, de todo lujo de detalles, así en plan guay, para colgarlo en el mercadillo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, me parece una configuración la que propone muy interesante.
Uh-huh.
Pero bueno, sería, habría que explicar por qué es interesante, etcétera, etcétera.
Bueno, pues lo dejamos a la próxima semana.
Efectivamente.
Ya avanzamos por donde se empezará la próxima semana. Empezaremos por este, por este ordenador que nos sugiere uno de los oyentes. Y
sí, y la verdad es que el nombre es un poquito raro. A mí me suena a Doraemon. ¿Te suena a ti Doraemon?
Sí, son unos dibujos animados, ¿no?
Sí, pues este hombre se llama Doradani 20. Ya lo siento, pero a mí me suena a Doraemon.
A Doraemon. Bueno. Nada, siempre la historia de los Knicks. No la habéis preguntado todavía por qué, ¿no?
No, eso ya cuando...
Digo, porque sí. siempre nos gusta saber un poco la historia de los Knicks, ¿eh? ¿Por qué, sí. ¿Por qué los nombres?
Lleva 8 mensajes, cuando llegue el 25 se lo pregunto.
ahí está, muy bien. Muy bien, pues nada, vamos a ir concluyendo. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerle llegar vuestros mensajes a Mortalauta escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico:
f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Exactamente, sobre enredando.net. Luego las pestañas de arriba tenemos Fuego Enredando, el tercero.
Uh-huh.
Vais a temas recientes, pero más cool. O si no, pues bueno, vais a la flechita que nos aparece ahí y pulsáis F1.
Y en también. Categorías. Eso es, y también se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
Es el 94-423-3009.
Pues hay tantas formas de participar. Facebook, bueno, pues ahí está la página de Facebook si alguien quiere contactar, pero desde luego es más cómoda cualquiera de estas formas que hemos comentado. Pues muchísimas gracias, Mortanauta, y gracias a todas las personas y oyentes que han participado para hacer posible esta sección. Nos volvemos a encontrar en 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando la sintonía de Euska Digital. Miquel Carmona ya nos está esperando. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal ha ido la semana?
Pues pasada por agua y por un temporal terrible, pero bueno.
Bueno, bueno. Decir,
hemos sobrevivido.
Tampoco es para tanto porque hemos limpiado las calles de maravilla.
Sí, sí, limpias y relucientes.
Ahí está.
Están que brillan todas, una capita de agua ahí. En fin, parece que se empieza a secar un poquito.
Pero
ya.
Esto depende de la época que estemos del año, porque si esto mismo lo hablamos en verano, pues fíjate qué maravilla, ¿no? Digamos, hombre.
Ay, qué fresquito está, sí.
Claro, todo depende de la época en la que estés, ¿no? Y parece que siempre queremos lo que no tenemos. Porque pues sí. Justo ahora queremos que pare de llover, pero como llegue el verano, llegue el calor y la cosa se ponga complicada, la gente dirá, ay, un poquito de lluvia, ¿por qué no lloverá? Siempre queremos lo que no tenemos, eso lo tengo clarísimo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que los pantanos hasta hace un tiempo estaban un poco así, un poco guilicolo, a unos porcentajes que no llegaban a tope, y ahora han tenido que abrir todos con puertas porque están ya que se les sale el agua por arriba.
Ajá. Y además eso es lo que siempre queremos lo que no tenemos, yo lo tengo muy 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 bien definido, porque fíjate, cuando estábamos en el cole, cuando éramos pequeñajos, lo único que queríamos saber es a ver si somos mayores ya, para podernos quedar hasta tarde, para poder tal. Y cuando eres mayor dices, ay, por favor, ven, fuera niño. Que fuera
no
niño.
Sé, yo, la verdad es que no me gustaba demasiado ser niño. Prefiero ser más mayor,
¿ah, sí?
La verdad. No, ser niño no. Como
no,
que no.
No iba contigo, ¿no?
No mucho.
Bueno,
prefiero ser mayor, sí.
Bueno, pues estamos ya en esta bonita semana de San Valentín, en el día de San Valentín, con Miquel Carmona. ¿Me tienes algo bonito que decir?
Pues no había pensado yo nada de decir.
No, verdad, aquí era. No.
Lo único que me he enterado por ahí, alguien ha dicho algo de que si había alguien, o tú, o alguien parecido a ti, que tenía un látigo, no sé, que leches, o no sé. Algo de eso he oído, yo no sé, por yo he oído campanas, pero no sé por dónde. ¿Eh?
No sé, ¿a qué te refieres? ¿A los atenienses?
No sé si es a los atenienses o a los espartanos, o a un látigo que tenías no sé quién, para fustigar a una bruja, o no sé qué leches, no sé. Algo he oído yo por ahí.
Pues no sé, no, a mí no me suena a nada.
Bueno.
Yo lo único, estoy preocupado porque con los atenienses se nos están cayendo todos.
Todos los atenienses, hay muchos, no hay problema.
Así que esperemos que haya un buen número, porque cada vez que, esto es como se decía, que cada vez que que pasaba no sé qué, se suicidaba un libro o se suicidó un gatito, ¿cómo era ahí? Hay unas frases por ahí en internet de, de eso, ¿sí? ¿No has oído nunca?
No, no, eso no he oído, ¿no?
Sí, bueno, es que...
Pero lo que sí sé es que para la próxima cuña del empujoncito del año que viene, que supongo que este año no nos van a hacer más, el grito que va a ir va a ser el grito Wilhelm, de paso de gritos empujados. ¿Sabes cuál es el grito Wilhelm, no?
No, pero el grito de este año no me ha gustado, parece muy 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 feo, ¿eh? No.
Nada, pues para el año que viene metemos el Wilhelm y se acabó.
Con lo fácil que es pisarle el pie a uno y que grite y ya se graba y ya está. Hay que hacerlo un poco más realista, ¿eh?
Un poco más realista, ¿no? Pisándole el callo.
Ahí está. Ahí está. Por cierto, ¿qué tal va el empujoncito?
Muy bien, muy bien. La verdad es que ya tenemos las plazas. Ya comenté la semana pasada, me parece, que ya están las plazas reservadas para la Guipúzcoa, con la gente ya asignada a sus puestos y todo. Y para la Euskal, pues hemos ampliado el plazo porque también abren más tarde, abren en abril las prescripciones. Entonces vamos a dejar todo el mes de febrero para apuntarse y el mes de marzo para hacer los pagos. Y ya con el a finales de marzo, con todo ya... Se supone que ya todo organizado y todos los pagos hechos, ya simplemente es hacerlo sin el ingreso y reservar las plazas y ya está. Uh-huh. Cuando abran el plazo, ahí estamos.
Muy bien, pues nada.
A ver si este año no nos pilla el toro.
No, el toro además le hemos desenroscado los cuernos.
Pero además eso es en San Fermín, es un poco más tarde, ¿no?
No hay problema. Este año, bueno, el año pasado, es verdad, el año pasado, ¿qué sucedió? Que por los pelos pillamos las plazas, ¿no?
Pues porque ampliaron el número de plazas.
Es verdad.
Y porque no se esperaba que iba a haber tanta gente, pero como cancelaron la campus party de Valencia.
Es verdad, se me había olvidado. Claro.
Pues a mí no se me ha olvidado, ¿no?
¿Este año va a haber campus?
Pasé unos sudores, no tengo noticias, la verdad es que no me
enteré. Tampoco íbamos a ir, o sea que...
En caso de haber... ¿dónde han dicho que iban a hacerlo? En Madrid, al final. Andaba diciendo con Barcelona. Y la última noticia que me ha llegado, no sé por dónde, creo que me lo comentó Íñigo Sendino, que iba a ser en Madrid.
No saben. Yo creo que no saben.
No saben si va a ser en Madrid, pero que...
No saben, porque resulta que todo esto viene vinculado al acuerdo de Telefónica con Barcelona... Y uh-huh. El impulso que ha dado, el dinero que ha puesto y tal, y al final pues que iba a llevar la campus y que Barcelona estaba muy interesada, que iba a poner el dinero, será que cuando le han dicho que cuesta 1 millón de euros, entonces se han caído hacia atrás y han dicho, bueno, pues es que ya sabes, sí, es muy interesante, pero claro...
En Barcelona están centrados con lo de la movilidad, con el Mobile World Congress, que es la semana que viene, además.
La última semana de febrero
y yo creo que están ahí centrados.
A mí ese evento sí que me alegro un montón de que esté en Barcelona, porque desde luego le da un protagonismo a la capital catalana. Desde luego es muy bien, y además que está muy bien organizado. Yo siempre lo he dicho, siempre que he ido lo he dicho, está muy muy bien eso organizado ese congreso, y me alegro un montón de que esté en Barcelona, primero porque nos queda cerca, que eso es una buena noticia.
Sí, sí.
Y segundo y fundamental porque destaca, ¿no? Hace pues que se destaque Barcelona por algo muy moderno y muy actual y como tiene que ser, ¿no?
Sí. Y además a nivel internacional, no es una cosa de aquí del estado y eso, sino que es un evento internacional.
Miguel, si vas tú por allí, vete llevándote un diccionario.
Todos en inglés, ¿no?
Todos en inglés.
Van a editar la Lesson 5.
Así que por eso, o pasas a la Lesson 7 de golpe, o...
De golpe o nada, ¿no?
O vamos, ni un perrito caliente.
La Lesson 7 o la Lesson 7 app de esas de...
Acuérdate, perrito caliente es hot dog. Eso es hot fácil dog. Hot dog. Y agua, water. Como el váter, igual.
Yo de todas formas, una vez pedí un perrito caliente, abrí el panecillo y dije, joder, vaya parte del perro que me ha ido a tocar, joder, no.
Ya. Ay, qué malvado eres, ¿eh? ¿Y si era un perrito salchicha?
Uy, tanto que salchicha. Salchicha.
Bueno, pues nada, eso es a finales de mes en Barcelona, el Mobile World Congress, y ya, pues justo, concluye el Mobile World Congress y le da la mano a la Guipúzcoa Encounter.
Sí, están muy seguidas las dos cosas, sí.
Así que justo en la misma semana. Uh-huh. Guipúzcoa Encounter 1, 2 y 3 de marzo.
Eso es.
Ya estamos encima de las fechas de Guipúzcoa Encounter, pero la Euskal Encounter, la del BEC, la grande, la mega grande, la más grande, la inmensa, pues esa es en el mes de julio. Pero
en julio.
Ahora, si te quieres apuntar y venir con el grupo Euskadigital a la Euskal Encounter, ahora es el momento. Apuntarte.
Sí. hasta el 1 de marzo.
Y así podrás estar, ver el ambiente y luego el año que viene siguiente repetir, porque es lo que nos pasa, ¿no? Que luego la gente que viene el empujoncito no hay forma de echarles, o sea que...
Echarles, yo estoy encantado de que vengan, cuanto más mejor. Este año tenemos un grupo muy nutrido, bastante gente. Sí,
ay,
sí,
ay,
sí.
Ay, hacer, poner en serios aprietos al resto de los asistentes. Nada, hay que llenar la Euskal.
No tanto. Si fuera la Guipúzcoa, pues puedes poner más aprietos, que tampoco. Pero en el BEC no hay color, o sea, con 4,000 y pico o más puestos.
O más,
eso es, o más no hay. O sea, no hay, por es un grupo que podemos estar.
Este año la Euskal le calculo 4,400, 4,500. Ya está bien, ¿eh?
No, ya está bien.
Ya está bien. Uh-huh. Personas 6,000 y pico, 7,000, no sé, uh-huh. Un número así.
Sí, pero pues, estamos hablando de puestos de ordenador.
Estamos hablando de puestos de ordenador, pues sí, 4.096 eran antes más la ampliación, pues 4.300, 4.400 tendré este año.
Sí, por ahí.
Uh-huh. Por ahí. Y todo ocupado y con muchísimas ganas, como siempre. Eso es positivo y bueno, pues este año lo hemos adelantado un poco y alguien dirá, pues lo hemos comentado, pero pues si alguien nos ha oído el comentario, que lo estamos adelantando, claro que estamos en febrero, estamos hablando de un evento que se hace en julio con L. Sí. En julio, y claro, pues lo estamos adelantando exclusivamente porque las plazas vuelan.
Sí, o sea, para tenerlo todo preparado y listo para cuando abran el plazo de apuntarse. Exacto. ya tener todo preparado.
Tener todo listo para hacer la reserva y que no pase, sí, como el año pasado, que casi con el agua al cuello, porque estaba, sí, sí, se, sí, llenó a una velocidad, pero vamos, increíble.
De vértigo.
Entonces, ya viendo lo que sucede, y además sabes lo que sucede, que mucha gente ya ha visto lo que ha pasado años anteriores del llenado, vamos, exponencial a toda marcha. Y está claro que ya para este año se tiene esa sensación en el cuerpo y no se va a dejar pasar, con lo cual
si cabe,
va a ser más rápido si cabe, o sea, porque al final va a entrar el ímpetu de gente.
A mí me ha alucinado la velocidad con la que se ha llenado la Guipúzcoa.
Bueno, sí, ya te comenté, Mikel, que la Guipúzcoa pues se llenaba, vamos, que no duraba más que unos minutos, o sea, que fíjate.
No, minutos, fueron, yo creo que un par de horitas al final, pero vamos, se veía como ibas actualizando la página y como iban apareciendo ahí luces verdes ahí cuando la gente iba cogiendo los sitios, que vamos, y dices, uy, van desapareciendo sitios libres, ala, hasta que llegó el momento en que estaba completamente llena, ya quedaba de forma anecdótica un par de sitios o tres por ahí sueltos, pero nada.
Vale. Bueno, pues ahí está el empujoncito. Si estás interesado, interesada, si quieres información sobre lo en qué consiste y, bueno, pues cualquier dato, escríbele a Mikel. A la dirección de correo electrónico SL, la dirección de software libre, SL, las siglas de software libre, SL@enredando.net. Le escribes un correo electrónico y le dices, ¡hey, Mikel! Que haría un empujoncito. Y ya está. Le dices, oye, pues mira, que es que os he oído hablar del empujoncito y a ver, cuéntame, ¿qué es eso? Pues nada, pues que vamos a la Euskal, vienes con el ordenador y estás dentro del grupo. Entonces, como no has estado nunca y pues quizás no conoces el funcionamiento de la Euskal, pues mira, estás con nosotros en el grupo El Empujoncito. Y así, pues si que quieres saber dónde están los baños, pues te lo comentamos. Que quieres, pues no sé, cualquier otra cosa, te apetece almorzar algo, merendar algo, pues mira, pues ahí tienes esto. Pues bueno, pues al fin y al cabo es ir a la Euskal, pero siempre estar en un grupo, integrado en un grupo. Que bueno, pues que algunos de vosotros pues ya lleváis bastantes ediciones, o sea que ya tenéis experiencia, sí, en la Euskal,
sí, sí,
y se os va a dar consejos de qué llevar, sí, qué no llevar, sí, un poco pues una pequeña guía, ¿no? Pues para que no, la gente muchas veces pues eso quizás le echa atrás, sí, ¿no? El decir, bueno, sí, ¿y ahora cómo, qué hago yo allí, no? Pues si no conozco, sí, a nadie y tal, pero si ya vienes, sí, con el grupo de Euskal Digital, el grupo El Empujoncito, pues que a mí que no le gusta, no sé por qué le gusta llamar el grupo de Euskal Digital, y cuando le llamo yo grupo El Empujoncito me dice que no, que es el grupo de Euskal Digital, que no, es el grupo El Empujoncito, cariñosamente.
Pues se llama Euskal Digital dentro de la web, pero bueno, muchas veces también la gente se corta un poquito eso de montar allí el ordenador, dejarlo allí, y no suele pasar grandes cosas, en un grupo de mucha gente siempre hay alguno que lía algo, pero yo suelo decir que, vamos, a mí nunca me ha pasado nada grave en que me haya faltado nada, ni que me hayan robado nada. Pero vamos, que hay gente que le puede parecer dejar aquí el equipo.
Y a mucha gente de fuera le llama la,
sí,
atención, dice,
sí, sí, sí,
porque me lo han dicho, dice, mira, fíjate en esa mesa, me decía una persona de fuera, mira, fíjate, hay un disco duro externo que está suelto, no sé qué, un pendrive, hay cosas jugosas. Oye, ¿qué pasó 2 horas después? Y seguía, y que seguía, y que seguía, no, no. Pues no, porque cada uno está a lo suyo, o sea, ahí no, sí, sí, no, sí, está, ¿no? Y...
Hombre, ha habido casos de algún robo de algún móvil o tal, bueno, algún smartphone el año pasado.
Sí, aparte...
Pero bueno, yo creo que les pillaron al final. Y tú,
sí, sí, porque el BEC, todo lo que es el pabellón, está grabado completamente 24 horas.
Tiene cámaras.
Hay cámaras arriba de mucha resolución y se puede ver con todo lujo de detalles, pues quién es la persona y tener sus imágenes y todo, o sea que...
Y además la gente lo sabe.
Claro.
Con lo cual, pues dicen, mira, no lo vamos a liar, que nos pueden pillar aquí.
Exacto, y si le graba la cámara y se dice, oye, pues no sabemos quién es o quién puede ser, pues nada, no hay problema. Como hay tres pantallas gigantes, se pone su fotografía en la pantalla gigante y el primero que le encuentre un premio y ya está. Y ya está, no hay que perder el tiempo directamente. Vamos, el que encuentre a esa persona...
Sí, y además eso, mucha gente eso, que tiene ese miedo de llevar el equipo ahí, dice, bueno, pues si voy con un grupo, pues me pueden echar un ojo al ordenador y mientras yo estoy en el baño.
Eso es, que muchas veces dice, oye, pues a turnos, oye, pues no, me vigila, sí, hombre, tal, y nada, la verdad que la gente, y ahí es la muestra, ¿no?, la muestra y sobre todo aquellas personas que no han acudido, pues cómo lo digo, ¿no?, de las personas, que, sí, 21 añitos y la Euskal, que la gente que viene, pues repite. Salvo que no puedas por cuestiones familiares, cuestiones de lo que sea, ¿no? Pero por lo demás, laborables, lo que sea, sí, efectivamente. Pues salvo que no puedas porque no puedes, pero que te quieren si hay voluntad, pues la verdad es que la gente sí que repite. Y eso está muy bien y el ambiente de la Euskal es fabuloso. O sea, que recomendamos, ¿eh? Si estás ahí en dudas, anímate, apúntate con el grupo de Euskal Digital. Grupo del Empujoncito. Le preguntáis a Miquel por el grupo El Empujoncito, ¿eh? Bien, me preguntáis, habláis con Miquel y de ese modo, pues nada, decís, oye, ¿cómo funciona? ¿Cuánto vale? ¿Cómo eso? Y Miquel te lo cuenta todo, que se lo sabe muy bien.
Muy bien, eso es.
Bueno, pues ya está, nos queda todavía el mes de febrero, ¿no?
Sí, lo que queda del mes de febrero, eso es.
Yo de verdad animo a todo el mundo a que venga y luego allí pues ya nos juntamos, incluso de vez en cuando veréis a Rafa por allí pasar y ese Rafa...
Corriendo para un lado, corriendo para otro...
Ese algo que ha pasado, eso era Rafa.
Esa estela que se ve por ahí es Rafa.
Muy bien.
La comida que hacemos, solemos hacer también una comida y en uno de los días... Y bueno, ahí nos juntamos también todos los de un pujoncito con el que quiera apuntarse, tampoco es exclusiva, vamos. Y bueno, es una cosa que está muy bien y que sí, pues intercambiamos pareceres.
Muy bien, venga, vamos a entrar ya en software libre.
Sí, porque llevamos ya en media sección hablando del empujoncito.
Exacto, exacto.
Vamos a hablar de algo relacionado con el software libre, con el mundo del software libre, pero antes de empezar... quiero saludar a todos los enamorados y a todas las enamoradas, porque es el día de los enamorados.
Espera, Miguel, ¿tengo que poner alguna música especial en este momento?
La de San Valentín, esta no tiene el día de los enamorados. Bueno, pues como es el día de los enamorados, pues una que sean muy felices todos y que disfruten mucho. Antes de empezar, es cortito el de hoy. Pasamos. Que disfruten, oye, una cena romántica, una cosa así de estas, no sé, algo bonito. No, cosas no cochinadas, que tú eres un cochino, entonces mal siempre.
Dile a Mortanauta que te invite a algo, oye.
Me invitan a algo, dice.
Sí, sí.
No, mejor que no.
Ten cuidado la bebida, lo único. Que yo creo que lleva algún veneno, lleva algo para echarte. Pero bueno, salvo eso, no, yo creo que no habría mayor problema, ¿eh?
Pues no sé yo por qué. Yo no le he hecho nada malo. En fin, bueno. Vamos a empezar hablando de algo ya relacionado con el mundo del software libre. Vamos a hablar de un software llamado Empathy. Hablando de enamorados, y eso vamos a hablar de la empatía. Empathy, que es un cliente de. Pero bueno, en software. Empathy en software. Es un cliente de mensajería instantánea basado en el entorno de comunicaciones Telepathy, y Empathy también soporta audio y videoconferencia y está disponible para ciertos dispositivos móviles de Nokia. Bueno, el vídeo requiere instalar códecs de el formato H.263 para G-Streamer para que poder ver esos hacer esa videoconferencia con Empathy. Este entorno de comunicaciones Telepathy proporciona un entorno común para las aplicaciones que accedan a funcionalidades de la mensajería instantánea. Puede usar muchos protocolos comunes, incluyendo Jabber, Google Talk, MSN Messenger y el chat de red local de Apple también. Cualquier aplicación puede utilizar la versión de mensajería instantánea. Muchas distribuciones han reemplazado a Pidgin, del que hemos hablado en programas anteriores, por este cliente, siendo ya el programa de mensajería por defecto en Genome. También se le ve pues en otros entornos hechos con la librería GTK, como puede ser XFCE en OpenSUSE. Empathy pues ya está incluido en Genome desde la versión 2.24. Además se trata de un software multiplataforma, o sea, está para varios sistemas operativos. Vamos a hablar de las funciones que tiene. Es multiprotocolo, hemos comentado ya los protocolos que tiene, Jabber, Getal, MSN, IRC, Salud y todos los soportados por Pidgin. Tiene un editor de cuentas, una interfaz especializada para la mayoría de los protocolos, cambia un sente de forma automática utilizando el salvapantallas de Genome, o sea, cuando entra en funcionamiento el salvapantallas se pone automáticamente el programa en ausente. reconexión automática mediante Network Manager, chat privados y públicos con emoticonos y corrección ortográfica, potente motor de temas para chats, registro de conversaciones y búsqueda en logs, o sea, lo que escribes en los chats que tienes abiertos, en las charlas que tienes abiertas, pues se queda almacenado en un registro, en un log, que luego vas a poder consultar, ¿no? Para ver qué le dije a tal persona y además con fecha. Puedes ver la fecha en que se hizo tal comentario. Te permite ir a la información de los contactos. Hemos comentado ya que tiene videoconferencia utilizando SIP y Jingle. Y bueno, también permite el trabajo colaborativo utilizando Tubes. Y bueno, este software se llama Empathy, lo va a deletrear como está escrito, E-M-P-A-T-H-Y, Empathy. El que quiera más información, hay una página, está en inglés, es una página de Genome, y la dirección es live.live, o sea, live con ilatina, .genome.org/Empathy. Y esta dirección, por supuesto, va a estar en las notas del programa para que quiera consultar y saber pues más de este software. Y yo recomiendo, pues, el que quiera una... Aquí está la posibilidad de descargarlo. No encuentro para descargar. A ver si... Soporte... No veo descargas. Pues ahora mismo no veo las descargas, pero se supone que está para descargarlo. Si no, si tenemos una distribución de GNU Linux, vamos al repositorio de nuestra distribución. Y muy probablemente, si tenemos una distribución, por ejemplo, en Ubuntu está. O sea, Ubuntu, y en Ubuntu está. Cualquiera derivada de Ubuntu, como puede ser Mint, también pues la tiene. Y básicamente todas las que llevan de escritorio Genome, como es el que viene ahora por defecto en Genome, este software para mensajería, pues va a venir incluido. Y se llama Empathy. Pasamos a otro tema.
Cambiamos.
Vamos a hablar de Remina.
¿De qué?
Remina. Es un cliente de...
¿Remina?
Remina. R-E-M-M y latina N-A. Remina.
Ajá.
Se pronuncia así, ¿no? Que es un cliente de escritorio remoto en una red local con... Bueno, y para conectarse con diferentes ordenadores mediante GNU Linux. Para el que es algo parecido, aunque soporta más protocolos, en principio vale para protocolo VNC, con lo cual nos puede venir a la mente el software Vinagre, que es el que el cliente de para hacer conexión remota a una pantalla de otro ordenador, porque revela la pantalla de otro ordenador remotamente. Bueno, pues tenemos otro software para hacer eso mismo que se llama Remina. Es un cliente de escritorio remoto también escrito en GTK UTI para los que necesiten trabajar en otros equipos remotos, tanto en una red local, ¿no?, como en otros equipos a través de internet. Remina soporta protocolos de red múltiples en una interfaz de usuario integrada y consistente. Actualmente soporta los protocolos SSH, VNC, que es el que comentábamos, que es el que viene de Vinagre, ¿no? Vinagre también soporta VNC, RDP y XDMCP. O sea, tiene varios protocolos. Para empezar a usar este programa es necesario que previamente se haya creado una red local entre PCs. Para algunos de los protocolos es más están orientados sobre todo para conectarse remotamente a un PC dentro de la misma red local. VNC, por ejemplo, te permitiría conectarte a otros ordenadores que están están en internet, no tienen por qué estar dentro de tu propia red local. Bueno, Remina es un programa que sirve para conectar dos o más PCs en una red local y también remotamente mediante el uso de varios protocolos. Entre ellos, se puede utilizar el FSTP, que es SSH, con el protocolo FSTP se puede conectar desde un PC a otro y podemos pasar archivos de uno a otro también. El protocolo VNC, que nos comentábamos que es el que soporta Vinagre, con este protocolo desde el PC pues se puede controlar otro PC, desde un PC controlador, con este software, como si estuviéramos delante del escritorio del PC controlado. Como comentábamos, el uso de este software es similar al programa Vinagre. Bueno, para usar este programa hay que tener instalados los paquetes Remina, Remina Common y Remina Plugin Genome y Plugin VNC, Plugin Telepathy también. La ventana principal del programa pues nos presenta conexión, editar, ver y herramientas en el menú. Y bueno, pues ahí nos va a aparecer una lista de los PCs que nos detecta dentro de la red local y podemos agregar también PCs a través de internet con el protocolo que deseemos. En principio VNC es el que más va a ser más utilizado, ¿no? En la barra de herramientas hay una serie de iconos también desde los que se puede abrir la conexión seleccionada, crear un nuevo tipo de conexión, hacer un duplicado de un tipo de conexión ya creado, editar un tipo de conexión ya creado o eliminar un tipo de conexión. y también a abrir la ventana de preferencias del programa. Básicamente se puede no tocar nada en ellas y dejarlas como vienen. Las preferencias, tal como vienen por defecto, funcionan muy bien. Para controlar desde un PC controlador a un PC vigilado, debemos tener instalado el programa Remina en el PC controlador y saber una serie de datos del PC vigilado, o sea, del PC al que queremos acceder, para configurar los protocolos que usaremos en el programa. Y bueno, este software es una alternativa al conocido como Vinagre ya, y del que hablaba hace un momento, y bueno, siempre es otra posibilidad más. Y este software se llama Remina. Hay una información interesante. Bueno, primero de todo, si queremos información, tenemos en la página en el repositorio SourceForge para poder tener ahí más información y poder descargarse las diferentes versiones. Y la dirección es remina.sourceforge.net, R-E-M-M y latina N-A, remina.sourceforge.net. La versión actual, según tengo entendido, ahora no la encuentro, bueno, ahora mismo no encuentro cuál es la versión actual. Bueno, en cualquier caso, pues bueno, tenemos también la posibilidad de descargarlos desde esta página que he comentado, si no está en el repositorio de paquetes, que es lo que yo recomiendo, ir al repositorio de paquetes y descargarlo de ahí, de nuestra distribución. Y si no, pues en esta página siempre tenemos la posibilidad de descargarlo de ahí, o buscar la posibilidad de descargarlo. De todas formas, si hay alguien que tiene una distribución, la que sea, y no consigue encontrarlo y está muy interesado, pues por supuesto me puede escribir y decir, mira, este software que comentaste, lo quiero para distribución tal, y buscamos el caso concreto de cómo hay que hacerlo en su distribución. Y se lo comentaremos también aquí en la radio. Pero bueno, eso ya va bajo pedido.
Muy
bueno,
bien.
Bueno, pasamos a otro tema.
Cambiamos de asunto.
Cambiamos de asunto.
De asiento, eso.
Esto de asunto, de asiento. Vamos a hablar de cohetes.
¿De qué?
De cohetes.
Tienes una tarde muy rara hoy tú, ¿eh?
Sí, verdad que sí. Es que el mundo del software libre es muy variopinto, muy... tiene mucha variedad. Entonces, pues vamos a hablar de Open Rocket.
Uh-huh.
Bueno, que nos va a permitir crear un cohete, pues con la ayuda de este software, ¿no? Es un simulador de cohete de modelo completo, basado en Java. O sea, está hecho en Java. Y por supuesto software libre, y está desarrollado para ser utilizado con el fin de diseñar y simular cohetes antes de realmente generarlos y lanzarlos. Open Rocket presenta una simulación completa con 6 grados de libertad, un modelado de viento realista y una multitud de diferentes componentes, incluyendo aletas de forma libre. O sea, podemos diseñar nuestro cohete con la forma de aletas que queramos, también con aletas de curvas, de agrupamiento y desprendimiento. Vamos a comentar algunas características de Open Rocket, ¿no? Es plenamente multiplataforma, ya que está escrito en Java. Los métodos de simulación son totalmente documentados. Hablamos un poquito de la interfaz de usuario, que es fácil de usar para el diseño del cohete, con vista esquematizada ampliable del cohete desde la parte lateral o trasera, con rotación del cohete alrededor del eje central para poder ver todo el cohete en todos los ángulos, y vista en tiempo real de la posición. La altitud de vuelo también en tiempo real, información de velocidad y aceleración. También hablando del apartado del diseño, tiene una multitud de componentes disponibles entre los cuales elegir, compatibilidad con las aletas de forma trapezoidal, elíptica y de forma libre, o sea, podemos poner esos formatos de aletas, también con aletas curvas, que son las de estabilización de balanceo, y también con la agrupación y con el desprendimiento, cálculo automático de la masa de componentes basado en la forma y en la densidad, capacidad de reemplazar la masa de los componentes o de las fases por separado. O sea, podríamos hacer un cohete de varias fases también, que vaya, las fases se vayan separando. Un apartado también tiene el diseño de simulación y análisis, y hemos comentado ya que tiene la simulación completa con 6 grados de libertad, también la estabilidad del cohete utilizando el método de Barrowman extendido, que es un método por lo visto muy conocido para la gente que entiende de cohetes. Yo es la primera vez que lo oigo. Tiene un modelado del viento realista, o sea, simula el viento también. Podemos simularle velocidades de viento, etcétera, y direcciones de viento. Análisis del efecto de los componentes separados en la estabilidad. O sea, podemos decir que este componente, ¿qué es lo que provoca respecto a la estabilidad del cohete, ¿no? En concreto. Trazado totalmente configurable con varias configuraciones de simulación. Y bueno, y oyentes de simulación permitiendo código 8 medida para interactuar con el cohete durante la simulación.
Uh-huh.
Y bueno, al ser hecho, a mí me ha llamado la atención que está hecho en Java, con lo cual cualquier sistema que soporte Java en principio puede funcionar con esta aplicación, estar programada en Java. O sea, es multiplataforma ya por definición en el lenguaje con el que está hecho, al ser Java. Y bueno, el que quiera más información, tenemos una página web también de SourceForge, SourceForge es openrocket.sourceforge.net. OpenRocket es openrocket.sourceforge.net, SourceForge.net. Y bueno, este software pues me ha llamado la atención por eso, porque me ha parecido muy curioso, algo pues novedoso que no había visto nunca, y sobre todo me ha gustado que al estar hecho en Java pues sirve para prácticamente todos los sistemas que soporten este lenguaje, que tengan la posibilidad de tener un motor Java, pues pueden ejecutar este software. Y bueno, sí, es interesante, ¿no? Poder, el que tenga interés en pues en cálculos balísticos y todo eso, pues que entran dentro de todo esto, pues las trayectorias de cohetes, lanzamiento de cohetes, pues con este software pues puede hacer una simulación antes de construir el propio cohete y lanzarlo, y que no vaya al campo del vecino o a la terraza del vecino del cuarto. Uh-huh. Ya simulas cómo va a ir, pues bueno, más o menos ya se supone que va a donde tú lo hayas creado en el programa, luego lo fabricas siguiendo esos patrones y el cohete va a ir por donde ha ido la simulación, es lo que se supone.
Uh-huh. Muy bien.
Bueno,
¿alguna cosita más o lo dejamos así?
Pues si tenemos tiempo.
Venga, una cosita más, adelante.
Si no, o no. Bueno, vamos a hablar de los metadatos. De los metadatos. Y de una herramienta que es la primera que conozco yo. No sé si habrá más, pero es la primera que me ha llegado a mis manos para editar metadatos de ficheros de audio. Los metadatos son estos datos que pueden ir normalmente. Vale para todo tipo de ficheros contenedores de archivos multimedia, pero normalmente se relacionan con ficheros MP3 de audio y tienen pues el nombre del grupo, que bueno, ficheros MP3 al final son canciones normalmente, o bueno, pueden ser programas de radio también, y los metadatos pues tienen título, artista, álbum, pues una serie de información, el año, el género, pues esos metadatos existe la posibilidad de editarlos con un software llamado EASYTAG. Que se deletrea EASYTAG. En nuestra distribución la vamos a tener casi seguro, y si no, pues hay una página que la voy a nombrar, está en inglés, projects.genome.org/EASYTAG. Projects es projects, projects, genome.org/EASYTAG, que ya lo he deletreado hace un momento. Y también sobre este software hay una página en la Wikipedia, porque bueno, la otra dirección está en inglés, esta ya tiene información en castellano, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/EASYTAG, EASYTAG. Estas direcciones, por supuesto, como las otras que hemos nombrado durante el transcurso de esta sección, pues van a ir a las notas del programa, y ahí pues con un simple clic podremos acceder a todas estas páginas. Y ya es lo que tenía preparado para hoy.
Muy bien, pues nada, ya lo dejamos así, hasta la próxima semana. Y estamos ya en la despedida, prácticamente del programa, y ahora le despedimos a Miquel Carmona como se merece.
Empujándome.
No, por supuesto que no. Recordamos que estoy ya gracias al Club, la asociación en Vizcaya GNU Linux.
Y la dirección es www.glv.bilatinazglub.biz.
Tú eres ateniense, ¿no?
Yo soy el ateniense, sí, me temo.
Recordamos las formas de participar. Tú mira, no mires hacia abajo, no, que no te preocupes, no te vas a caer. Recordamos las formas de contacto. Podéis escribir a la siguiente dirección de correo electrónico:
sl@enredando.net, sl de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, que está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, también puedes participar llamando por teléfono al buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 944833009.
24 horas al día, 365 días al año. Siempre disponible para ti, pues.
Siempre disponible.
Muchísimas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos al final de esta edición número 472 de Enredando, aquí en la sintonía de Euska Digital. Como siempre, aprovechamos estos segundos para agradecerte tu fidelidad, que hayas estado al otro lado del receptor de radio, en tu MP3, donde nos quieras escuchar. Enredando vuelve de aquí en 7 días. En una semanita volvemos aquí a la sintonía de Euskadi Digital. Pasad una buena semana y enredad mucho. ¡Eskerrik asko! ¡Agur!